Las 3 y 3. Antesala del fin de semana. Viernes 14 de abril del 2023. Finalizando ya la semana número 15. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Masiva concentración frente a los tribunales. Bajo el lema democracia o mafia judicial, en el acto se pidió la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema, la inmediata remoción por el Consejo de la Magistratura de los jueces y camaristas involucrados en la banda del Lago Escondido y el cese de la persecución político-judicial y la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que venimos a defender la democracia. Bajo la consigna democracia o mafia judicial, el partido justicialista bonaerense y de la capital federal, junto a agrupaciones del Frente de Todos y numerosos gremios y una multitud de militantes que se calcula en 45.000, marcharon a Plaza Lavalle para manifestarse en contra de la proscripción y persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con la radio pública, la secretaria general de la CETERA, Sonia Aleso, señaló que la proscripción a Cristina plantea la proscripción a un modelo de país. Aleso habló de los reclamos que se llevaron ayer por la tarde en la movilización que distintas organizaciones sociales hicieron frente al Palacio de Tribunales bajo el lema democracia o mafia judicial y en rechazo a la proscripción de la expresidenta. Además contó cómo fue la reunión con la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, y los temas que abordaron durante el encuentro con dirigentes de la CTA y de la CGT. También habló el secretario general de ATE Capital, el Tano Daniel Catalano, al señalar: no vamos a mirar complacientes cómo vienen sobre nuestros derechos. Dirigentes de un amplio espectro de organizaciones políticas, sociales y sindicales marcharon a los tribunales bajo el lema democracia o mafia judicial y en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta de la República, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad. Uno de los convocantes del acto fue el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado Capital, el Tano Daniel Catalano, quien remarcó la necesidad de seguir trabajando y ver de qué manera desplegar la participación popular, porque explicó: el Poder Judicial entorpece la vida democrática. Habló Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata. Piden que se reactive la causa por torturas en las Islas Malvinas. El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes, Islas Malvinas de La Plata, CECIM, Ernesto Alonso, pide que se reactive la causa por torturas a soldados de su propia tropa durante la Guerra de Malvinas. Se esperaba la llegada a Río Grande de los integrantes de organizaciones de excombatientes y de derechos humanos para solicitar la reactivación de la causa judicial que investiga a militares argentinos por la presunta aplicación de torturas a soldados argentinos durante el conflicto del Atlántico Sur. Habló con la radio pública Jorge Campos. Envían a juicio oral la causa por el incendio del galpón de Iron Mountain. La jueza Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público, tal como informáramos, la causa en la que se investiga el incendio ocurrido en 2014 en el depósito de la empresa Iron Mountain, ubicada en el barrio porteño de Barracas, en el que murieron 8 bomberos y 2 miembros de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales. El presidente Alberto Fernández defendió la presencia del Estado para potenciar proyectos. El presidente de la República defendió la presencia estatal para presentar proyectos como la vacuna contra la COVID elaborada en el país o iniciativas de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Esas cosas son posibles hacerlas porque hay estados detrás que las promueven. Cuando decimos que el Estado tiene que estar presente detrás de estos emprendedores, así como los científicos argentinos, los diseñadores, industriales de las pymes argentinas, tienen la virtud singular para hacer desarrollar sus empresas y debemos potenciarlas, dijo el mandatario, al inaugurar en el Centro Cultural Kirchner la exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años, con más de 400 pymes de todo el país. Hoy cumpleaños la agencia oficial de noticias Telam y de puño y letra el Papa Francisco saludó a la agencia oficial de noticias por sus 78 años. Les hago llegar un saludo con mis mejores deseos, indicó el sumo pontífice en una carta enviada a las autoridades y los trabajadores de la agencia de noticias que este viernes están celebrando su fundación, un 14 de abril. 14 de abril de 1945 la fundó Perón, justamente para contrarrestar la influencia de las agencias noticiosas internacionales United Press International y Associated Press. El Senado aprobó la ley de alcohol cero. En el Congreso de la Nación, el Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley un proyecto venido en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica la ley de tránsito y ordena la llamada tolerancia cero para el consumo de alcohol de los conductores de vehículos de motor de cualquier tamaño y de cualquier peso. La iniciativa que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre obtuvo 48 votos a favor y 9 en contra. La iniciativa conocida como Alcohol Cero fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre por una mayoría de 195 votos, por lo que se descontaba un amplio apoyo también de senadores de todo el arco político. También el Senado de la Nación aprobó la ley Lucio para prevenir las violencias y abusos en la infancia. El Senado Nacional aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron condenadas su madre y la pareja de esta. En el recinto se encontraba presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien arribó al Congreso junto a otros familiares y reclamaba la aprobación de la iniciativa. 10 senadores de las distintas bancadas participaron como oradores para exponer sobre esta iniciativa, que tal como estimaban fuentes parlamentarias, fue aprobada por unanimidad. En representación del Frente de Todos, el primer orador, Daniel Bensusán de La Pampa, expresó que la violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas. A todo esto, una vez que fue aprobada la ley Lucio para prevenir las violencias y abusos en la infancia, Cristina Fernández de Kirchner recibió a los familiares del pequeño Lucio Dupuy. Hubo acuerdo y la empresa de colectivos Metropol restablece sus servicios. La empresa Metropol informó que se están restableciendo paulatinamente los servicios de todas sus líneas por 72 horas tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transporte bonaerense y la compañía, y también participó del encuentro en la Unión Tranviarios Automotor. En un comunicado, Metropol destacó que esto es posible por el aporte de recursos de terceros extraordinarios y transitorios para reanudar la operación. Las interrupciones involuntarias de estos días son completamente inéditas en nuestra historia y se produjeron como consecuencia inevitable del incumplimiento de una medida cautelar desde hace 16 meses por parte del Ministerio de Transporte de la Nación. Viaje de Sergio Tomás Massa a los Estados Unidos. Georgieva destacó el compromiso del país con metas del Fondo Monetario Internacional y el BID anunció un crédito. La titular del fondo aseguró que las autoridades argentinas han encaminado esfuerzos a desarrollar una gestión prudente y cumplir con las metas del programa, al mismo tiempo que reconoció los efectos de la sequía en la economía del país. A todo esto, Massa acordó con un fondo saudita una inversión de 500 millones de dólares. El ministro de Economía firmó un acuerdo en Washington con el Fondo Soberano Saudí, que va a realizar una inversión en la Argentina de 500 millones de dólares en obras de infraestructura. El acuerdo, el primero en su tipo, fue firmado por Massa y el sultán Abdul Rahman Al Marshad, CEO del Saudi Fund for Development. En las próximas horas se activarán las cámaras instaladas en los colectivos de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, anunció que tras la colocación de los chips, en las próximas horas se empezarán a activar en el centro de monitoreo las cámaras instaladas en las unidades de transporte de pasajeros como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad de los colectivos luego del crimen del chofer Daniel Barrientos. Claramente las cámaras de seguridad no vienen a resolver las cuestiones de inseguridad. Es un elemento disuasivo y hemos avanzado y en las próximas horas se empiezan a activar tras la colocación de chips en el centro de monitoreo. Las cámaras, anunció el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó para anunciar un principio de acuerdo con la empresa Metropol. Detalló Jorge D'Onofrio que hay más de 1.500 cámaras en stock y otro tanto que el 23 de abril estarán en la Argentina. El Banco Central compró 332 millones de dólares, la cifra más alta del año. De esta forma, la entidad monetaria finalizó con un saldo positivo por tercera rueda consecutiva tras 23 jornadas de venta. La compra de estos 332 millones de dólares se da luego de la puesta en marcha el lunes pasado de una nueva edición del programa de incremento exportador PIE, con un tipo de cambio diferencial temporal, estamos hablando del dólar soja, de 300 pesos por dólar para el complejo sojero y economías regionales. El martes y el miércoles, la autoridad monetaria había adquirido 2 millones de dólares en cada uno de esos días. La muerte de la brasileña Emily Rodríguez Santos Gómez. La chica estaba como en El Exorcista, dijo una testigo del caso Sáenz Valiente, una de las mujeres que participó de la fiesta en el departamento del empresario Sáenz Valiente, que terminó con la muerte de Emily Rodríguez Santos Gómez, la brasileña que hace dos semanas murió al caer por una ventana del sexto piso en el barrio de Retiro. Aseguró que la víctima parecía como El Exorcista y que le dio miedo porque parecía que los iba a matar a todos. Se trata de Lía Figueroa Alves, de 36 años, una amiga del empresario Sáenz Valiente, que declaró días atrás como testigo ante el fiscal del caso Santiago Bismara y que aseguró que esa noche Emily, de 26 años, estaba como exorcizada, que inmediatamente pensó en irse por su seguridad. Y hoy culminó la fecha de la Liga de Fútbol Profesional, la número 11, con estos resultados. Colón en el Brigadier Estanislao López de Santa Fe empató 2-2 con Talleres. Goleada de River sobre Gimnasia y Grima La Plata por 3-0. Y en Victoria, Tigre dio cuenta de Sarmiento de la ciudad de Junín por 1-0. River puntero absoluto en este campeonato, en esta liga profesional de fútbol, con 27 unidades, seguido de San Lorenzo de Almagro con 23, Rosario Central con 21, Talleres de la ciudad de Córdoba con 20, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano también de Córdoba y Newell's Old Boys de Rosario con 18 unidades. En el mundo, mataron a 3 mujeres guardias penitenciarias en un ataque armado en Ecuador. Sigue la ola de violencia en esa nación sudamericana. 3 mujeres guardias penitenciarias fueron asesinadas ayer jueves por atacantes armados a las afueras de una cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la que 6 presos fueron hallados ahorcados un día antes, informó la policía. Autoridades de la institución describieron la agresión contra las 3 mujeres como un ataque armado y aseguraron que unidades de la fuerza pública han sido desplegadas a fin de dar con los responsables de este hecho criminal. Detuvieron a un aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por la filtración de datos del Pentágono. Un joven integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aparentemente entusiasmado por impactar a sus pares, con los que compartía una sala de chat en una red social, fue detenido por agentes del FBI, acusado de ser el responsable de la filtración de documentos confidenciales gubernamentales, entre ellos el material de inteligencia sobre la guerra en Ucrania. Hora después que el presidente Joe Biden dijera desde Dublín, Irlanda, que estaba en marcha una investigación exhaustiva y con ellas las autoridades estaban acercando al centro, se supo de la detención del joven de 21 años. Para entonces, el diario The New York Times ya había revelado algunos datos del sospechoso. Se trata de Jack Teixeira, de 21 años, líder del pequeño grupo de la plataforma Discord para entusiastas de los videojuegos y, al parecer, amante de las armas. En Buenos Aires fue internado el expresidente uruguayo blanco Luis Lacalle Herrera, el padre del actual mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. El expresidente uruguayo Luis Lacalle Herrera fue internado en Buenos Aires, a donde viajó para participar de un acto junto con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por una infección provocada por la picadura de un insecto que sufrió en su país en Semana Santa, dijeron fuentes cercanas al expresidente, citadas por la prensa montevideana. Lacalle Herrera, de 81 años, quien fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995, fue internado en el sanatorio Mater Dei y fuentes cercanas a él señalaron al diario El País que está estable. El expresidente uruguayo viajó a nuestra capital para participar junto al intendente porteño de la inauguración de un busto en homenaje a su abuelo, Luis Alberto de Herrera, histórico caudillo del Partido Nacional Uruguayo, el mismo del que provienen la calle Herrera y la calle Pou. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, LRA1, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Y naturalmente nos escuchás también a través de la computadora de escritorio, notebooks, netbooks, tablets, ¿sí? Radionacional.com.ar, además de sintonizarnos en las radios, en los equipos de audio, en nuestra frecuencia de amplitud modulada u onda media, 870, aquí en Buenos Aires. En Córdoba, AM750. En Santa Fe de la Veracruz, AM540. En Tucumán, AM790. En Comodoro Rivadavia, LRA11, AM670. Y LU4, AM630. En LRA30, Radio Nacional Bariloche, AM590. En Córdoba, lo dijimos, AM750, FM100.1. Y así recorremos toda la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste, en el vasto territorio bicontinental de la Argentina e insular. Y aquí nuestra milonga roja, Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo y Augusto Argañarás en la batería y percusión. Y aquí estamos, en viernes, ya, llegando, acercándonos al gran descanso del fin de semana. ¡Se viene! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Le Saluda Claudio Orellano para los íntimos, Claudio César. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo dice que le va? ¿Usted bien? Bueno, yo también. Acá me preguntaba Gabito cómo me había ido hoy en el médico y me diagnosticó el doctor Hernández, hoy que fui a la tarde, hoy fui temprano, hoy llegué temprano acá, ¿eh? Por eso estoy un poquito cansado, pero acá estoy con toda mi energía para llevar a cabo este programa. Bueno, tengo una distensión de ligamento lateral interno rodilla izquierda, ¿está? Hoy me hago una resonancia magnética y bueno, después me dirán qué es lo que tengo que hacer. Seguramente vamos a hacer sesiones de fisioterapia, unas 10 sesiones. Le pregunté en cuánto me iba a recuperar un mes. Me dio algún medicamento para tomar en menor proporción. Y bueno, acá estamos. Acá estamos llevando a cabo una nueva edición del Diario Nacional. Me acompaña Gabriel Ceni, como siempre, en la operación técnica, el eficiente Gabito Ceni. En la coordinación y producción, mi querido Nicolás Troyer. Hoy estamos muy solos, ¿eh? En el control central, Mr. Café, Cristian Barrenuevo. Y está, con ausente, con aviso, Sonia, que hoy tenía cosas que hacer particulares. Y se nos enfermó, o se nos descompuso, Lautaro Villamor. Espero que haya dejado alguna información así grabadita, si no nosotros nos vamos a ocupar de hacer la síntesis deportiva como corresponde. Pero bueno, el flaco estuvo con nanas, tengo entendido, le agarró nanas. Hoy estuvo trabajando la tarde, no se sentía bien, me avisó con mucho tiempo. Y bueno, lo único que deseo, pronta recuperación para Lautaro Villamor. Una pronta recuperación y tenerlo aquí el día lunes. Ojalá que se recupere pronto. Bueno, así que estamos solitos acá. Les voy comentando las líneas nacionales. 11-3-870-7485, 11-3-870-7485, para que te comuniques con nosotros, toda la audiencia de la radio pública, que son parte de esta madrugada de la radio pública, de Radio Nacional y del Diario Nacional, la agenda federal de noticias más grande de la República Argentina, es el Diario Nacional, porque nos dedicamos a generar producciones periodísticas en toda la República Argentina, producciones locales. Es decir, lo que ustedes escuchan a lo largo del programa son producciones periodísticas locales de nuestras distintas emisoras diseminadas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Bueno, Gabito está conmigo Nicolás, Cristian Barrenuevo, bueno, estoy yo. Y le mandamos un beso grande a Sonia, que se reincorpora el lunes, y también reitero un beso grande a Lautaro Villamor, que capotó mientras laburaba, yo creo que estaba un poco agotado también Lautaro, porque ha tenido mucho laburo, y no se sentía bien, así que le mando un beso muy grande. En un ratito vamos a hablar de deportes también, vamos a hablar del mundo, y vamos a hablar naturalmente de lo que pasa en la República Argentina y en todo el resto de nuestro vasto territorio, en lo que pasa en las provincias argentinas, que también nos importa, por eso nuestra agenda periodística federal. Bueno, te comento en Capital Federal, a esta hora, mucho frío, che. Hoy venía caminando por Corrientes, se sentía el frío, muy ventoso, pero ya era un clima de invierno. Pero bueno, por lo que veo, no es tanto el frío, 11.8, en esta madrugada, a esta hora, si te estás levantando, 61% la humedad, la presión 1017.8, viento del sudeste a 7 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, atenti, 19 grados. Después vamos a tener temperaturas con máximas primaverales que van a estar rondando a partir del sábado de entre los 19 y 21 grados. El sábado tendremos máxima de 21, el domingo un pequeño descenso a 19, lunes y martes 20 grados de máxima, miércoles y jueves 21 de máxima. Lo que hay que tener cuidado son con las mínimas, particularmente. Hoy, por ejemplo, se habla de una mínima de 8 grados. Para aquellos que se vayan levantando un poquito más tarde, va a ir descendiendo la temperatura. Probablemente esta mínima se genere a las 8 de la mañana, porque siempre a las 8 de la mañana es cuando desciende pronunciadamente la temperatura. No sé por qué, pero está archicomprobado. Así que es probable que tengamos esta mínima. Ya mañana sábado se habla de una mínima de 13 y el domingo una mínima de 15. Digamos que son mínimas soportables. Te basta con una frazada, no con una frazada, con una colcha, resistís bien, sin prender ningún artefacto para hacer cálido el ambiente, sin necesidad de prender la estufa o algún artefacto eléctrico. Bastante tolerable el tiempo lo que va a venir para esta próxima semana, la número 16, y bueno, estamos en otoño, ¿qué se le va a hacer? Estamos en otoño, y naturalmente ya hay compañeros que se están comunicando con nosotros. Es impresionante este programa, ¿eh? Es impresionante. Bueno, lo decíamos al comienzo del Diario Nacional, estuvo el presidente Alberto Fernández al inaugurar en el Centro Cultural Kirchner la exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años, con más de 400 pymes de todo el país. Allí, el presidente de la República defendió la presencia del Estado para potenciar proyectos como la vacuna contra la COVID elaborada en el país o iniciativas de las pequeñas y medianas empresas argentinas. La palabra del presidente de la República.
El clic fue la pandemia. El clic que dejó al descubierto lo injusto que era el mundo. Un día nos enteramos que 10 familias tenían la misma fortuna que el 40% de la humanidad. Un día nos enteramos, cuando salieron las vacunas, que el 90% de las vacunas que se producían quedaban en el mundo central y el 90% de la humanidad penaba por el mundo buscando el 10% de vacunas restantes. Y ahí nos dimos cuenta que no podíamos seguir así. En ese punto, me detengo un segundo en ese punto, nos dimos cuenta que no era un buen camino. Además, para la Argentina no era un buen camino. Porque si hay algo que destaca a la Argentina, es la calidad científica, la calidad de sus científicos. La Argentina tiene científicos reconocidos en la Argentina y en todo el mundo, premiados internacionalmente por los estudios, por las investigaciones, por los desarrollos que logran. Y cuando nos dimos cuenta que no podíamos seguir sometidos a eso, un día la Universidad de San Martín se unió a CONICET, las dos se unieron a un laboratorio privado y dijeron, vamos a hacer nuestra vacuna para el COVID. Y la vacuna para el COVID argentina ya está casi lista. Ya ha pasado todas las instancias que tenía que pasar para ver su calidad en la aplicación del ser humano. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué sirve la vacuna del COVID ahora? No sirve porque vamos a tener que seguir vacunándonos contra el COVID durante muchos años, como nos vacunamos cada año contra la gripe. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que no vamos a estar en ese 90% de la humanidad que anda penando una vacuna por el 10% que nos dejan los países poderosos. Esas cosas son posibles hacerlas porque hay estados detrás que promueven esas investigaciones y esos desarrollos. Porque si no, es muy difícil de hacerlo. Yo veo este auto eléctrico, que es un prototipo argentino, ya se está produciendo. ¿Y saben a qué recuerdo? Recuerdo el Tesla. Todos saben lo que es un Tesla. El auto eléctrico más importante del mundo. Muy caro, ¿eh? Muy caro. Desarrollado en los Estados Unidos. ¿Saben cómo empezó Tesla? Con un subsidio no reintegrable del gobierno de los Estados Unidos de Obama. Así empezó Tesla. No empezó sacando plata de su bolsillo Tesla y arriesgándolo. El Estado creyó en ese proyecto, puso el dinero que hizo falta y Tesla permitió que la idea del auto eléctrico se desarrolla en todo el mundo y ya empieza a desarrollarse en Argentina. Cuando nosotros decimos que el Estado tiene que estar presente detrás de todos estos emprendedores, que son, como dije antes, así como los científicos argentinos tienen una calificación especial, los diseñadores, los industriales de la pequeña y mediana empresa argentina tienen una virtud singular para hacer desarrollar sus empresas. Y nosotros tenemos que aprovechar esa virtud. Debemos potenciarla.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, defendiendo la presencia del Estado para potenciar proyectos. Bueno, hablábamos en los títulos del Diario Nacional de la multitudinaria movilización llevada a cabo frente a los tribunales bajo el lema democracia o mafia judicial, también contra la proscripción que recae en la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Previo a la movilización habló la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, quien habló de los reclamos que llevaron ayer por la tarde a la movilización que distintas organizaciones sociales hicieron frente al Palacio de Tribunales bajo este lema democracia o mafia judicial y en rechazo a la proscripción de la expresidenta. Dijo Sonia, la proscripción a Cristina plantea la proscripción a un modelo de país.
La charla tuvo que ver justamente con la situación que atravesamos las y los argentinos, particularmente en nuestro caso las y los trabajadores. De alguna manera describimos cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra humilde perspectiva, la situación que nuestros sectores atraviesan, tanto los trabajadores industriales como nosotros los maestros, como los estatales, como los distintos compañeros y compañeras que estuvieron presentes, la situación de la preocupación frente a la inflación, a la situación salarial, a la situación que viven nuestros jubilados y jubiladas. Planteamos la preocupación que teníamos con respecto a esta mochila que significa el endeudamiento externo y a el panorama internacional donde nuevamente vienen por nuestros recursos naturales. Planteamos, por supuesto, le entregamos el documento que hoy se va a leer, que es un documento consensuado por una gran cantidad de instituciones, de sectores y también de personalidades del derecho, donde planteamos que con mafia judicial no hay democracia. Nosotros estamos convencidos que esto, lo que está pasando con la justicia o con el partido judicial, no es algo que perjudica a Cristina solamente, sino que esta situación es una situación que viene a, de alguna manera, avasallar cada uno de los derechos que el movimiento obrero y que las organizaciones sociales construimos a lo largo de toda nuestra historia, y que la afectación es a cada uno de los argentinos y argentinas, no es una afectación. En realidad, la proscripción de Cristina viene a plantear la proscripción de un modelo de país, ¿no? De un modelo de distribución de la riqueza, de derechos para las y los trabajadores. Y también le planteamos la necesidad de que para nosotros ella es la candidata que de alguna manera resume y sintetiza un proyecto político que tiene que ver con garantizar derechos y garantizar la soberanía.
Ahí está la palabra de Sonia Aleso, Sonia Aleso, secretaria general de la CETERA, quien dijo que la proscripción a Cristina plantea la proscripción a un modelo de país. Habló Leopoldo Moró también, Leopoldo Moró previo a la marcha a tribunales. Después vamos a escuchar a Axel Kicillof, quien fue uno de los oradores, lo vamos a escuchar después de las 4 de la mañana. Pero habló Leopoldo Moró diciendo que la marcha a tribunales es para romper la proscripción a Cristina. El diputado nacional por el Frente de Todos se refirió al sentido que le dieron a la movilización hasta tribunales distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales que marcharon hacia ese lugar bajo el lema democracia o mafia judicial. Leopoldo Raúl Guido Moró.
Bueno, tiene múltiples significados en realidad. Por un lado, de alguna manera es rememorar lo que ocurrió hace 7 años atrás cuando también cientos de miles de argentinos se congregaron bajo una lluvia torrencial en Comodoro Py, cuando se produjo la primera citación de ese largo camino calvario de persecución que ha tenido que atravesar Cristina Fernández de Kirchner, y todavía sigue atravesando, cuando el juez Bonadío, un juez pistolero, la llamó no solo a la indagatoria, él tenía preparado ese día el auto de detención de Cristina. Cristina no fue detenida ese día, no salió esposada de tribunales por esa movilización popular. Bueno, hoy se trata también de ir a plaza de tribunales a romper la proscripción que también pretenden imponerle a Cristina y a millones de argentinos que la acompañarían en las urnas porque expresa la voluntad de un sector importante de la sociedad argentina. Por el otro lado, también se trata de luchar en estos 40 años de democracia para evitar que la vuelvan a suspender. En este caso con otros métodos y con otros protagonistas, fundamentalmente con el protagonismo de lo que se ha dado en llamar el partido judicial, que ha venido a sustituir al partido militar, que en el pasado era el ariete, la herramienta más significativa que los grupos del privilegio tenían para coartar la expresión de la voluntad popular.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró. La marcha a tribunales fue para romper la proscripción a Cristina, dijo Leopoldo. También habló el Tano Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, sección capital. No vamos a mirar complacientes cómo vienen sobre nuestros derechos. También marcharon. Bueno, fue uno de los organizadores, el Tano Catalano, de la movilización hacia los tribunales bajo el lema democracia o mafia judicial. Esto decía Daniel Catalano.
Tenemos que ir encontrando todos los mecanismos que podamos de movilización para ver de qué manera generamos que un poder no someta al otro. Que hoy lo que está pasando es que el poder judicial somete al poder político y tenemos muchas víctimas del lawfare. Cristina es una de las personas que atraviesan esta situación, una líder mundial que está hostigada permanentemente por la justicia, lo fue Correa, lo fue Lula, lo fue Lugo. Entonces, lo cierto es que se elige el sistema judicial como un sistema que puede entorpecer la vida democrática. Así que, bueno, hoy hay que movilizarse nuevamente, hay que seguir trabajando. La semana que viene vamos a hacer un plenario de la militancia en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver de qué manera seguir desplegando toda la participación popular para ver de que esto se puede ir resolviendo.
Ahí está la palabra, el testimonio, los conceptos vertidos por Daniel Catalano, secretario general de AT Capital. 3:45 de la mañana. Bueno, ya hay compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública, que lo hacen a través del 113-870-7485. Y acá un amigo de San Luis, como siempre, presente. Hola, Sonia y Claudio, llegó el viernes, tengan cuidado con el frío. Por lo menos aquí está muy frío. Saludos desde San Luis, soy Mario, nos deja a su máxima. Qué linda reflexión. El café nunca se imaginó que podría tener un sabor suave y dulce hasta que conoció el azúcar y la leche. Todos somos buenos individualmente, pero nos volvemos mejores cuando nos mezclamos con las personas adecuadas. Mario de San Luis, un abrazo, Mario. Carlos de Garino, hola, buen día, Radio Nacional. Buen día, Diario Nacional, que tengan una madrugada buenísima y un día ideal. Besos y abrazos para todos y todas. El amigo Carlos de Garín. Que tengan un feliz amanecer. Tito el Riojano, cordobés sin derecho y sin revés. La guitarra de Carlos Di Fulvio tiene alma tulumbana y como tal refleja la belleza del paisaje del norte cordobés. Que tengan un feliz amanecer Sonia Ferraris y Claudio Orellano, los valientes de cada madrugada. Tito, de San José de la Dormida en el norte cordobés. Hola, muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, que tengan un lindo día, un buen fin de semana y yo contento, mi River ganó. Saludando a Sonia, abrazo, beso, claro, la saluda a Sonia porque perdió. Saludando, beso, muchas bendiciones, Juancito de Comodoro Rivadavia, un abrazo, Juancito, te felicito por la buena campaña de Micho al frente de River, te felicito. Hola, buena madrugada, querido Claudio, Sonia, Cristina, ya estoy en la sintonía del equipo nacional. Buen fin de semana, abrazo, fuerte beso. Atentamente, Julio, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas y un feliz viernes y un feliz fin de semana. Acá escuchándolos cuando estoy en recuperación de dengue, me dice, y también recuperación de mi operación. Que tengan una pronta recuperación de su salud, señor Claudio César. Bueno, la rodilla es lo mío. No es tan grave como lo tuyo, querido Ramón Adán. Tengo que cuidarme, sí, pero ya voy a andar bien. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, Salta, que se está recuperando de la operación y además del dengue. Le tocó todas al pobre Ramón Adán. Bueno, que te recuperes pronto, querido amigo. Un abrazo enorme, buena vibra desde acá. Buen día, Sonia, Claudio y equipo. Buen día, compañeros de la madrugada. Desde Rocas Coloradas, en la costa del Golfo San Jorge, hoy pescando para despuntar el vicio, les mando un súper abrazo, Claudio, de Comodoro Rivadavia. Postdata, que el equipo vuelva a estar completo pronto, Claudio de Comodoro Rivadavia. Bueno, va a estar el lunes completo, el lunes vamos a tener fiesta, vamos a estar llenos de compañeros y compañeras. El lunes vuelve Sonia, hoy les recuerdo que Sonia se ha tomado el día por razones personales, pero ya va a estar con nosotros el próximo lunes sin falta nuestra benemérita y adorada Sonia Cristina Ferraris. Damián de Vichigasta, hola genios, saludos desde Vichigasta, La Rioja. Damián Beleri, bendiciones, hola, muy buena madrugada, noche, muy buena madrunoche, muy buena madrunoche, estimado compañero César. No está Villamor, que se mejore, no está Sonia, que salga bien sus trámites, pero sí está y canta presente el escuadrón de Tigre, el de Gustavo Verón, el que te dice ¡viva la patria! Vamos recorriendo la República Argentina con los datos del tiempo en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. En estos momentos 3 grados 2 en la capital fueguina, 3 grados 2, 7 décimas de grado sobre cero, humedad 86%, la visibilidad normal 30.000 metros, máxima estimada para hoy 8 grados, se habla de cielo nublado, por la mañana y tarde mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la capital fueguina. De ahí nos vamos, ¿qué les parece bien? A San Carlos de Bariloche. ¿Qué les parece hacer una recorrida por la Patagonia? San Carlos de Bariloche, 6 grados 3 en estos momentos en San Carlos de Bariloche. 6-3, 4-4 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad, visibilidad normal, máxima para hoy 14 grados con cielo parcialmente nublado, mayormente nublado por la mañana y por la tarde-noche parcialmente algo nublado. En Bahía Blanca, en el sur bonaerense, 1 grado 2 en Bahía Blanca. 1 grado 2, sí, 1 grado 2. Menos que en Tierra del Fuego, que en Ushuaia. 1 grado 2 en Bahía Blanca. En estos momentos, menos 2 grados 1 décimo. De sensación térmica, 2 grados un décimo bajo cero de sensación térmica. Mucha humedad, 92%, visibilidad 15 kilómetros, máxima 16 grados. ¡Qué fresquete en Bahía Blanca, eh! Bueno, hemos recorrido parte de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires, además de la capital federal de los argentinos, donde la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 11 grados, lo decíamos hace un rato. 11 grados, 8 décimas, cielo ligeramente nublado, máxima 19 grados. Bueno, vamos a ir con la música, che. Hoy no está el Sulky, pero vamos recorriendo nosotros el país y vamos a la provincia de Santa Fe, porque el maestro nació en esa provincia. El gran maestro de la música popular argentina, notable autor, me refiero al Ariel Ramírez, autor e intérprete de Malambo. Thank you.
viernes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, acá Gonzalo Anzuati, cantante de la banda Reot, una banda oriunda de Buenos Aires. Y bueno, queríamos agradecer al ranking argentino de canciones de Radio Nacional por incluirnos. Espero que le guste la canción. Nos vemos.
Mañana no, y quién sabrá de nuestro destino. Simplemente yo te trato de decir lo que te extraño, mi amor, lo que te extraño. Simplemente vos y yo recorremos varios planetas sin conocer. Estoy bailando esta maldita canción. Quisiese dignar a mover.
No lo es.
Seguro te sale demasiado bien. Simplemente vos y yo recorremos varios planetas sin conocer tus malditas metas.
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, segundos para las 4 de la mañana, ¿eh? Les recuerdo que en un ratito vamos a escuchar la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que participó del multitudinario acto frente a los tribunales, dijo: venimos a defender la democracia. Sí, bajo la consigna de democracia o mafia judicial, el PJ bonaerense, el porteño, junto a agrupaciones del Frente de Todos, numerosos gremios y una multitud de militantes marcharon a Plaza Lavalle para manifestarse en contra de la proscripción de Cristina Fernández.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Organizaciones políticas y sociales marcharon a tribunales bajo el lema democracia o mafia judicial. Fue en el marco de una convocatoria en la que se volvió a rechazar el intento de proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández y se exigió la remoción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acto multitudinario fue cerrado por el gobernador bonaerense. Axel Kicillof aseguró que fueron a defender a esta democracia hoy lastimada y a defender a la justicia social, al pueblo, para que se exprese sin limitaciones, sin restricciones y sin proscripciones. Se movilizaron los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires para reclamar el reconocimiento profesional. La Asociación de Licenciados en Enfermería realizó una nueva marcha de antorchas e inició una vigilia con acampe en el Poder Judicial porteño. Los trabajadores de la salud esperan un fallo favorable para el reconocimiento del sector en la carrera profesional de la salud.
Deportes.
Fútbol argentino, polémica en la previa del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, bronca en la Academia por el vínculo de quien fuera designado árbitro, Yael Falcón Pérez, con la Municipalidad de Lanús, la misma que lleva adelante el intendente Néstor Grindetti, actual presidente de Independiente. El árbitro estuvo a cargo de un área en la Subsecretaría de Deportes de dicho municipio. Tras la polémica, Yael Falcón Pérez presentó la renuncia a la Escuela de Árbitros Municipales de Lanús y esto trajo tranquilidad. Lo hizo justamente al enterarse que el actual intendente asumiera como presidente del Rojo por el término de 30 días tras la renuncia de Fabián Doman. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Formosa, cielo cubierto, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 90%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 11 grados 8 décimas, humedad 61%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Bueno, el espacio de Tango a Tango en el Diario Nacional con el recordado Armando Pontier, la orquesta de don Armando Pontier, autor e intérprete de Milongueando en el 40 y se lo dedico especialmente a un querido amigo tanguero, él, Eduardo Ramón Lucchesi, que seguramente debe estar despierto a esta hora o debe estar ahí sin haberse dormido, escuchando o esperando la música de nuestra ciudad, ¿eh? Armando Pontier, que trágicamente se quitó la vida en los días de Navidad del año 1983. Armando Pontier, en nuestra sección Tango a Tango, en el Diario Nacional. Cuatro y seis de la mañana, tranquilito, nos vamos levantando, tratá de no hacerlo mirando al cielo, mirando de costado. Aplaudimos a Andrea Gianetti, que se suma en este horario tan difícil de las cuatro, manejando los controles, el sonido, es quien se hace cargo de que nosotros estemos en el aire de la radio pública. Gracias, Andrea. Un placer, como siempre, tenerte los días viernes. Es lindo tenerla, Andrea, los viernes, ¿eh? Como dice bien Sonia, verla, Andrea, es señal que se viene el descanso. Para Andrea no, porque es el primer día, después labura el sábado y el domingo, Andrea. Y por doble partida da labura. Bueno, bienvenida, Andrea Gianetti. Y bienvenido a los de las cuatro, ¿sí? Estás mirando el vestuario. Te aclaro que hace mucho, mucho frío. Se habla de una mínima de 8 acá en Buenos Aires. Ahora vamos a actualizar los datos. 11.8 teníamos hasta hace un ratito en la capital federal. Hoy con una máxima de 19 grados. Te recomiendo un buen saco de lana, que te pongas un polar, una camperita. No tan holgada, pero salí. Tratá de salir precavido. Te puede sorprender el viento, ¿eh? Había mucho viento hoy. Molesto, yo venía caminando por Corrientes y me cerré la campera hasta el cuello, porque además no me traje bufanda porque me parecía una exageración bufanda. Además, cuando salí a las 5 de la tarde, yo salí con esa misma campera abierta y estaba agradable el tiempo, al sol estaba agradabilísimo, pero a la noche, después de la cena, que me vine caminando hasta la radio, madre querida, qué viento, así que bueno, vamos, arriba el ánimo, con mucha energía, con mucho amor, con mucha fruición, empezá a ganar la calle y hacer de este viernes el mejor viernes del mundo. Y 9 de la mañana, bueno, te voy a actualizar los datos, si te estás levantando a esta hora, atenti, bajó algunas décimas, 11 grados 4 en estos momentos, en la capital federal, 11, 4 en estos momentos, el cielo está algo nublado, la humedad 64%, mucha humedad, como siempre en Buenos Aires, 1017.4 la presión, viento del sur, a 5 kilómetros, visibilidad óptima, la máxima estimada para hoy 19 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo mayormente a parcialmente nublado hacia la mañana. Por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado. Reitero la máxima, 19 grados. Para mañana sábado vamos a tener mínima de 13, máxima de 21 grados, también con cielo mayormente nublado. Y el domingo se habla de alguna probabilidad de lluvias aisladas, con mínima de 15, máxima de 19. Para el lunes, que regresa toda la trup del Diario Nacional, vamos a tener el cielo parcialmente nublado, con una mínima de 14 y máxima de 20. Hay compañeros que se comunican a través del 11-3-870-7485, ya en un rato vamos a leer los mensajes, 11-3870-7485, y si querés dejar en el conmutador, en el contestador, 0810-222-0870. Y siguen los aplausos de nuestra clac. Con nosotros detrás de Nicolás tenemos nuestra clac, o claqué, que maneja Susana. Susana era la jefa de clac en América hace 20 años. No sé si estará como jefa de Susana. Así que le mando un abrazo igual a Susana. Pero ya debe haber dejado ese trabajo. Susana es la que se ocupaba de llenar las planillas de cuáles eran los reidores que venían. O los aplaudidores. Porque había reidores y aplaudidores. ¿No? Teníamos la claqué. La claqué. Y acá tenemos una claqué también detrás de Nicolás Troyer, Bueno, muy bien. Muy bien. Acá está don Cristian Barrio Nuevo, Mr. Café. ¿Me escuchaste lo que te dije de Barrio Nuevo? Te leí mi diagnóstico. Vos me pedías mi diagnóstico, lo dije al aire. Lo puede comprobar Troy. Ahora te jodiste, porque si no escuchaste, ya perdiste. No escuchaste, como siempre. Siempre estás desatento. Siempre estás desatento. Qué bárbaro este pibe. Bueno, en fin. Bueno, tenemos a Lautarito Villamor, me comentaron por ahí. Lo tenemos a Lautarito. Después lo vamos, tenemos a Lautarito Villamor con la información deportiva. Ya vamos en un rato con Lautaro Villamor. Quiero recordarles que al mediodía va a estar la entrevista federal, donde va a ser protagonista el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo. Va a estar dialogando Bailo con las 50 emisoras de la radio pública en la entrevista federal este viernes al mediodía. A las 12, Juan José Bailo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, en diálogo con todos los periodistas de la radio pública. Y vamos a los títulos. Democracia o mafia judicial, una masiva concentración que desbordó la plaza de tribunales y transformó todo el centro porteño, repudió a la Corte Suprema y reclamó contra la proscripción de Cristina Kirchner. Desde el palco destacaron que estos jueces son instrumentos de los poderosos y que el Partido Judicial persigue a los dirigentes populares mientras encubre a los empresarios y políticos de derecha. Ya se está empezando a cocinar, dice Página 12, un acto de Cristina Kirchner el 25 de mayo próximo, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. A propósito de lo que pasó ayer en tribunales, la militancia también se movilizó a tribunales para exigir que termine la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Banderas, bombos y trompetas en Plaza Lavalle, se estima que se acercaron 45.000 personas, 45.000 personas a Plaza Lavalle. La patria necesita a Cristina, sintetizó uno de los miles de asistentes al acto realizado en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales para pedir el fin de la proscripción contra la vicepresidenta. Agrupaciones políticas junto a organizaciones sociales, sindicales y referentes de derechos humanos participaron del masivo encuentro al que también asistieron una gran cantidad de personas sin adscripción partidaria, pero con un fuerte reclamo: el cese de la persecución judicial contra la líder del Frente de Todos, en línea con lo que expresaron desde el escenario algunos de los principales dirigentes de la coalición. Los militantes afirmaron que Cristina es quien mejor representa al pueblo y aseguraron: nos vamos a seguir movilizando para demostrarle el apoyo y el cariño. Por otro lado, dice Página 12, J por C fracturado, Juntos por el Cambio fracturado, en Mendoza el PRO de De Marchi cerró con Javier Milei. De Marchi cerró con Javier Milei en Mendoza. Disputa por el sello en el cierre de los frentes electorales. Entre lágrimas y aplausos, desde los palcos el Senado volvió a sesionar después de 5 meses. Cristina Fernández de Kirchner por primera vez tras el atentado. Oficialismo y oposición acordaron finalmente una batería de leyes, dice Página 12, de alta sensibilidad social. La ley Lucio, aprobada por unanimidad, tuvo a sus abuelos en los palcos. Después fueron recibidos por Cristina. Se aprobó también lenguaje de señas y fortalecimiento de la justicia en Santa Fe. Todo paz y amor, dijeron en la oposición, cruces por alcohol cero, que finalmente también se aprobó la ley de alcohol cero, ¿sí? Se convirtió en ley, pero con algunos votos en contra del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, ¿sí? Pero se convirtió en ley la ley de alcohol cero, otro de los temas que destaca página 12. El gobierno pide que la jueza Ana María Figueroa siga después de cumplir los 75 años. Es la presidenta de la casación que había denunciado presiones del macrismo. Metropol levantó el lockout por 72 horas. Acuerdo en el Ministerio de Transporte bonaerense. Mario Chimadevila, Garabano era un pelele. El que mandaba era Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia hace más de 850 días, 857. Lo que habló Mario Chimadevila, que fue funcionario del gobierno de Macri en la Unidad Especial de Investigación del Atentado de la AMIA, el ex titular, es que el que mandaba en la justicia, según Chimadevila, era Pepín Rodríguez Simón. El fugitivo, Pepín Rodríguez, el farsante de Pepín Rodríguez Simón. El ex senador nacional de la UCR se refirió a la declaración que el ex funcionario de Cambiemos formuló ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que sigue un proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo Chimavedila? Garabano era un pobre pelele en el Ministerio de Justicia. Garabano viene del radicalismo, por eso lo conoce Chimadevila. El que mandaba era Pepín Rodríguez Simón, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y viviendo en Uruguay, cobijado por la calle Pou. Eso no lo eximo de responsabilidades, pero muestra que es un pobre tipo, señaló Chimadevila en declaraciones formuladas ayer por la mañana. Ex senador nacional de la UCR por Chubut y ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, calificando a Garabano de esa manera, como un pelele, y asegurando que Pepín era el que en realidad mandaba esa cartera durante la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Que pide dinamitar el país cuando vuelva, si vuelven, todavía no sabemos. Macri que cree que van a volver a gobernar. Bueno, ellos dicen que si vuelven van a dinamitar. No sé qué va a dinamitar Macri. ¿La democracia vas a dinamitar, Mauricio Macri? Esa es la pregunta. ¿Vas a dinamitar la democracia, Mauricio Macri, sabiendo el poco apego que tenés con la democracia y la justicia? ¿Vas a dinamitarla? Todos quieren dinamitar, quieren reventar, quieren destruir. El otro también. Milei quiere destruir o poner una bomba en el Banco Central. Después dicen que los discursos de violencia vienen por el otro lado, ellos lo generan. Macri, Milei, Di Marco, Viviana Canosa generan permanentemente discursos de violencia y de odio, y después tratan de deslindar responsabilidades hacia la otra parte. Son realmente cara duras, son cínicos, esa es la verdad. Son cínicos y sinvergüenzas. 4:18 de la mañana. Y a propósito del loafer, de la persecución judicial que ha tenido lugar durante todos estos años en Ecuador con Correa, por ejemplo, en Brasil con Lula, preso, ¿sí? Hasta que fue liberado y ungido presidente. En Bolivia, golpe de Estado. Golpe de Estado donde el gobierno de Mauricio Macri envió armas. Porque enviaron armas. El gobierno de Macri envió armas a la dictadura boliviana. El actual ministro de Trabajo de Morales, Normando Álvarez García, era el embajador argentino ante Bolivia cuando llegaron las armas para la dictadura boliviana. Hoy es ministro de Trabajo Gerardo Morales. No hay que olvidar eso. Por favor, memoria, verdad y justicia. Bueno, del loafer, de la persecución política, de todo eso y de la proscripción contra Cristina, habló Axel Kicillof durante la multitudinaria movilización frente al Palacio de Tribunales, bajo el lema democracia o mafia judicial, y también marchando contra la proscripción de Cristina. Esto decía el gobernador de Buenos Aires.
Como han visto, una multitud, me costó llegar de la cantidad de gente que seguía llegando a esta movilización. Creo que es un tema que en algún momento parecía alejado o incomprensible, pero que hoy cada vez más sectores se están dando cuenta de que la existencia de decisiones judiciales apartadas del derecho, partidarias, que benefician a determinados sectores, se van repitiendo, y esto incluye ahora un condicionamiento a la democracia, como es esa condena absolutamente infundada a Cristina Kirchner, la dirigente del campo popular, obviamente con más representatividad. Así que yo creo que lo que se ve hoy es algo que es cada vez más fuerte, que además acompaña lo que es el juicio político que se inició contra la Corte Suprema, una Corte Suprema, dos de cuyos miembros fueron nombrados por decreto por el expresidente Macri. Obviamente ya el solo hecho de que un juez de la Corte Suprema acepte entrar por la ventana ya pone en duda la calidad que tiene para ejercer ese cargo. Me parece que hoy estamos ante un hecho de muchísima gravedad, que es que se dictó una condena en un tribunal sin ninguna prueba, que lo que dice es que la inhibe de manera perpetua a desempeñar cargos públicos, sin ninguna prueba, y le desafío a cualquiera, yo no soy abogado, pero desafío a cualquiera que me digan qué prueba tienen, porque sí estuve siguiendo los testimonios durante los 3 años y medio, ni un minuto de televisión le dieron, ni un minuto de televisión. Entonces creo que en ese sentido, bueno, la verdad que pasó en Brasil con Lula, pasó con Evo Morales, pasó obviamente también en Ecuador, cuando determinados dirigentes no le gustan a un sector del poder económico, cuando defienden derechos, cuando amplían derechos, cuando van por conquistas más allá de todas las dificultades, entonces, si no es por los votos, es a través de fallos absolutamente arbitrarios.
Ahí está la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participó y fue orador en la masiva concentración frente a los tribunales. También estuvieron en el escenario el ministro del Interior. Después, fíjate que podemos escuchar a Guado de Pedro, que está ahí también. Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, el ministro de Cultura Tristán Bauer, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala, el legislador porteño por el Frente de Todos Claudio Morresi, los diputados oficialistas Paula Penaque y Eduardo Valdés, el ministro de Desarrollo bonaerense Andrés Larroque, la senadora bonaerense, jefa del bloque de senadores provinciales María Teresa García, y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario. Ahí lo estamos escuchando al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, resaltando que la manifestación apuntó a la posibilidad de ampliar derechos, a defender una democracia lastimada, y porque no somos nosotros los que sembramos violencia y odio. Intentaron matar a Cristina, y no nos olvidamos que ese poder judicial, que siempre limpia y encubre a los poderosos, ni siquiera se animó a mover un dedo para encontrar a los responsables intelectuales. Somos pacíficos, pero no tontos. Somos pacíficos, pero no somos tontos. Tienen que aparecer los responsables, dijo Axel Kicillof, en alusión al intento de asesinato a la vicepresidenta el 1 de septiembre del 22. Recordó Axel que se cumple el aniversario del 13 de abril del 2016, fecha de la primera protesta del kirchnerismo frente a Comodoro Py contra la persecución a Cristina Kirchner, cuando en pleno macrismo el fallecido Bonadío la citó a indagatoria a Cristina. Esa fecha, 13 de abril del año 2016. 4:23.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Y vamos con la información deportiva. 4:24. Para ello está nuestro queridísimo benemérito Lautaro Villamor en el aire, Lauta.
Bien, Claudio, hablamos del fútbol argentino en la primera división. Llegó a su fin la fecha 11. Arsenal de Sarandí cayó 3-2 ante Godoy Cruz. Colón ganaba 2-0, goles de Guanchope Ávila y de Pierotti en el primer tiempo. Talleres de Córdoba se lo empató con un doblete de Bustos cuando faltaban 22 minutos y cuando faltaban 2 minutos para que finalice el partido. River, a través de la radio pública, con los relatos de Ladio Arregui y los comentarios de Daniel Cascioli, derrotó 3-0 a Gimnasia de La Plata. Otro penal que le cobran a River, que por cierto está bien cobrado. Beltrán, Aliendro y Suárez, los autores de los goles. Mientras que Tigre derrotó 1-0 a Sarmiento de Junín. Además, Primera Nacional, hoy, Atlético Rafael Aldo Civi, 16:30. Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia de Mendoza, 21 horas, y Patronato, el equipo que está en la Primera Nacional y además juega la Copa ante Estudiantes Río Cuarto.
El diario de Nacional por Nacional.
Muchísimas gracias, Lautaro Villamor. Ya va a venir más información deportiva en un rato. También vamos a pasar los goles de River, frente a Gimnasia, en la voz de ¡Hola, Eladio! Eladio Arregui con los comentarios de Daniel Cascioli. Gran victoria de River, como decía Lautaro, Goleó a Gimnasia y Esgrima La Plata. 4:25 de la mañana envían a juicio oral la causa por el incendio del galpón de Iron Mountain. La jueza Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público esta causa en la que se investiga el incendio ocurrido en el depósito de dicha empresa, Iron Mountain, o Mountain, si quieres también, ubicado en el barrio porteño de Barracas, en el que murieron 8 bomberos y 2 miembros de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales. Habló Jorge Campos al respecto con la radio pública, esto decía.
Sí, realmente sí, es un paso muy importante. La verdad que fue una lucha, si se quiere, desigual.
Claro.
Porque contra todo un ejército de abogados que tenía cada uno de ellos, y nosotros teníamos uno solo, a Javier Moral, que fue el que se puso a la par nuestra, se cargó la causa al hombro, y nosotros acompañándolo para que no aflojara en ningún momento y dando la pauta de que realmente nosotros lo que buscamos es justicia, no venganza. Yo no me quiero vengar de nadie, yo quiero justicia por mi hijo y por los 9 compañeros que cayeron con él.
Ahí está la palabra de Jorge Campos, hablando justamente del incendio en Iron Mountain. Acá está nuestro muñeco, querido Ricardo Artola. ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? Estás arriba y quiso venir un rato abajo. No puede, él tiene que venir a visitarnos. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, estamos bien, eso me alegra. ¿Dejaste aquella radio de la calle? No la dejaste todavía. Me habían dicho que la habías dejado. No la dejaste. Bueno. Pero te tenemos acá, que es muy importante, que vos estés acá, junto a nosotros, con la Andrea, con Nicolás, conmigo, con Sonia, tenés que estar acá vos, Bartola. No podemos. Vos sos figura nuestra. Vos sos figura nuestra. ¿Querés venir a decir algo? Vení. No jodas. ¿Cómo te quiero? Es siempre tan gracioso. Me encanta cuando viene Ricardo Artola. Me alegra la vida, Ricardo Artola. Un beso, querido. Un beso grande. Bueno, habló Víctor Pino. Dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino. Y bueno, dice que la ultraderecha exige seguridad. Habló de la ultraderecha, reivindicando la figura de Pinochet. Concretamente habló de la ultraderecha y de la derecha chilena. Pino habló de una ley que le otorga facultades especiales a carabineros y luego hizo foco en el armado de la derecha chilena al señalar que el manejo mediático de la derecha es definitivo, ya que han instalado que la izquierda es cómplice de los delincuentes y que comunistas y mapuches son poco menos que criminales, tras lo cual reivindicaron a Pinochet. En Chile hay una gran parte de la sociedad que sigue reivindicando al genocida Pinochet, ¿sí? Por eso, cuando ganó Boric, le ganó al líder de ultraderecha Kast en la segunda vuelta. Es muy fuerte la derecha chilena, reivindicando todavía la figura del asesino Pinochet. Vamos a escuchar a Víctor Pino en diálogo con Radio Nacional Mendoza.
En lo concreto, lo que hace esta ley es que, ante el actuar de la fuerza policial o de gendarmería, que son los custodios de los recintos penitenciarios, se presume legalmente la legítima defensa, o sea, per se.
Claro.
Se entiende que el uniformado actuó en legítima defensa indistintamente de las circunstancias, que pueden ser, por supuesto, investigadas, pero ya parte en una situación de desventaja respecto de las víctimas. Como lo señalás también, ya hubo un muerto el otro día, hoy día salió una noticia, después te voy a hacer llegar, donde testigos señalan que el joven asesinado no fue asesinado mientras se da la fuga, sino que al momento de entregarse a la policía y bajarse el auto, fue acribillado con 7 balas con la subametralladora UCI en su cabeza, o sea, mientras estaba con las manos arriba. Hace pocas horas, 2 horas aproximadamente, hubo otro muerto en otro procedimiento policial, en una noticia en desarrollo. Desconozco hasta ahora los detalles, pero ya sería el segundo muerto en el contexto de la aplicación de esta ley como legítima defensa privilegiada de la policía. Es complejo porque es contrario a todo derecho humano, todo tratado internacional que Chile ha ratificado y que se encuentra vigente en nuestra legislación. No se quiso oír al relator especial en la discusión parlamentaria, sin embargo se oyó a distintas personas relacionadas de alguna manera a Carabineros o las Fuerzas Armadas. Y bien lo señalabas también respecto a lo que pasó con Carabineros en el estallido social del 2019. O sea, hay absoluta impunidad respecto de las víctimas de violación de derechos humanos. Y por el contrario, hoy día se entrega una herramienta absolutamente peligrosa a Carabineros, que, como te decía, no dice en desarrollo. Entiendo que se está haciendo allanamiento en distintos sectores de la capital y bajo el argumento de estas nuevas facultades que tiene la policía, y no sabemos qué es lo que pasa en estos allanamientos. O sea, entran a las casas, las dan vueltas, sacan gente y después veremos de qué se trata. Pero es absolutamente preocupante que el gobierno no tenga absolutamente ningún peso respecto del cómo se dirige la agenda legislativa, que hoy día la pone la ultraderecha y la instala y la obliga.
Bueno, ahí está, comentando Víctor Pino, el problema que genera la ultraderecha en la República de Chile, además reivindicando la figura de un asesino, ¿no? Como fue Augusto Pinochet Ugarte, un verdadero asesino, un genocida. Vamos ahora con Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos, refiriéndose al juicio a la Corte Suprema. La Comisión de Juicio Político indagó sobre el beneficio 2x1 a los genocidas. Ante la Comisión de Juicio Político, la cual trata el caso de la Corte Suprema de Justicia, la titular de Abuela de Plaza de Mayo, recordamos, Estela de Carlotto, y el exministro de Justicia, Germán Garabano, declararon como testigos en el marco del 2x1 dictado por la Corte en 2017, medida que beneficiaba a los genocidas. Blanca Osuna indicó que fue muy rico el testimonio de Carlotto, la cual dejó en evidencia el funcionamiento de la justicia argentina para favorecer a estos criminales, a estos responsables de crímenes de lesa humanidad. Blanca Osuna dialogaba con Radio Nacional Gualeguaychú.
Es una situación que se dio en el año, creo que fue el 2004, donde la Corte tenía ya jurisprudencia respecto a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, y de todas maneras la Corte ya había anticipado el rechazo por ese beneficio, ¿no?, de computar a quienes estaban condenados 2 años por 1. Sin embargo, en virtud, y esto es lo que nosotros hemos trabajado para que constituya una prueba, en el caso de la jueza que hoy ya no está integrando la Corte, que es la jueza Hayton de Nolasco, uh-huh, cambió, revirtió esa tradición legal que venía teniendo la Corte, y nosotros entendemos, y en esto las pruebas van certificando, que hubo una operatoria donde Garabano fue parte, y también fundamentalmente los jueces Rosenkraft y Rosati, de condicionar el cambio al cambio del voto de la jueza Hayton, beneficiándola con una solicitud que ella había hecho de continuar de su desempeño después de haber cumplido los 75 años. Uh-huh. Esta cuestión, que además fue, la verdad, abonada por periodistas que participaron en ese en ese encuentro, en esta reunión de esta semana, tanto Martín Granovsky, Silvana Bosch, Irina Hauser, Luciana Bertoya, Ignacio Miri, nos han dado elementos y bueno, se va avanzando sobre esa y sobre todas las cosas. Estuvo la voz de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Creo que fueron aportes importantes, más allá que Garabano en su entrevista, y ante las preguntas realizadas por distintos miembros de la comisión, decía no recordar prácticamente nada, casi una burla.
Está la palabra de Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos, dando cuenta que la Comisión de Juicio Político indagó sobre el beneficio del 2x1 a los genocidas de la maldita dictadura cívico-militar clerical. La maldita dictadura, ¿eh? Habló nuestro director general de Radio Nacional Argentina, Alejandro Ponlesica, lo hizo con Radio Nacional Bahía Blanca, señalando que los medios públicos son el patrimonio de la argentinidad. Alejandro dijo que los medios públicos son el patrimonio de la argentinidad, hay que sentirse orgullosos de este pensamiento de tener medios públicos que defienden nuestras culturas, nuestras tonadas, nuestros sabores, nuestros paisajes, la cultura, los libros, la ciencia, etcétera, etcétera. Alejandro Ponlesica.
Están tan presentes en nuestra vida desde siempre que no alcanzamos a veces a percibir el valor que tienen, ¿no? Si uno dice medio público, medios públicos, bueno, parece una cosa que engloba, importante, pero no define claramente la familiaridad de Radio Nacional, LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Cuando vos decís LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, nuestras personas que tienen la radio desde vaya a saber cuándo, desde la época de sus abuelos, de sus padres, que la radio estaba prendida en la cocina mientras la madre preparaba el almuerzo, o vos estabas arriba del auto o en la oficina, está en tu vida Radio Nacional, está en la vida de los argentinos.
Ahí está la palabra del director general de la radio pública, el querido Alejo Ponlesica, diciendo que, bueno, Radio Nacional, nuestra querida Radio Nacional, o concretamente los medios públicos, son patrimonio de la argentinidad. Hablamos con Pedro Pesati, que es el candidato a vicegobernador de Juntos Somos Río Negro, también intendente municipal de Viedma, de la capital provincial. Dialogó con la radio pública este domingo en Río Negro, va a votar a las nuevas autoridades provinciales, donde se vuelve a postular Alberto Beretilnek como candidato a gobernador. Votará sus autoridades provinciales para los próximos 4 años, pero además la mitad de los rionegrinos van a elegir representantes locales en 22 municipios y en 34 comisiones de fomento. Esto decía Pedro Pesati.
Es importantísimo para cualquier proyecto provincial el contexto nacional. No hay proyecto de provincia sin un proyecto nacional que lo comprenda, ¿no? No creemos en los destinos aislados. El federalismo no es pensar la provincia como si fuera una especie de gueto. Al contrario, todo lo contrario, ¿no? El verdadero federalismo se construye a partir de interpretar que las provincias son como engranajes de un solo motor, que es la nación argentina. Y para eso necesitamos integrar las provincias en un proyecto nacional que comprenda sus intereses y que comprenda a su vez las provincias.
¿Y quién expresa eso a nivel nacional?
¿Para usted? ¿Cómo me dice?
¿Y quién expresa eso a nivel nacional para usted?
No, sí. Bueno, sin dudas, aquellas fuerzas que históricamente, digamos, han representado los intereses nacionales y populares. No quiero hacer nombres en este momento porque no es una cuestión que nosotros hayamos definido, pero claramente nosotros tenemos una definición que se puede ver en nuestra propia composición, en lo que estamos haciendo, en lo que pretendemos hacer y en las alianzas que hemos construido. Bueno, el respeto de los pueblos originarios para nosotros es una cuestión esencial y vamos a abogar siempre para poder tener siempre la mejor relación, y lo hemos tenido. Así que no, en ese sentido nosotros no vamos a tener ningún tipo de cambio en lo particular, porque el respeto ha sido siempre en la base de la relación con nuestros pueblos originarios, que son la esencia misma de lo que somos los rionegrinos. Los rionegrinos somos en gran medida en parte consecuencia de esa esencia que viene de nuestros pueblos originarios.
Ahí está la palabra del candidato a vicegobernador de Juntos Somos Río Negro, Pedro Pesati. 4:40 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar a Claudia Neira. Claudia Neira es legisladora del Frente de Todos de la Capital Federal y dijo que si no se logra la unidad, las PASO no son un drama. Habló con Rock and Roll, la legisladora porteña, Claudia Neira, por la presentación del libro Una ciudad para pocos, que analiza los 16 años de gobierno macrista en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto decía Claudia Neira.
Nosotros con Graciela Peñafort, con Leandro Santoro, con Matías Lamens, nos hemos juntado sin definir candidaturas porque creemos, hemos hecho una reunión y estamos charlando y conversando y trabajando en propuestas porque creemos que para las candidaturas todavía falta. Y la verdad es que siempre creemos que hay que intentar llegar con una propuesta de unidad. La verdad es que tenemos algunos puntos en común con Graciana, con Matías, con Leandro y con otros compañeros que tienen que ver con la idea de que tenemos que tener una política para la ciudad, que es nuestra responsabilidad, y que eso tiene que estar incluso más allá de lo que siempre ocurre con la ciudad como capital federal, que está atravesada por la política nacional. Entonces parece que nos quedamos sin política, ¿viste? Que no podemos hacer política desde los porteños, para los porteños, con una agenda de los porteños. Esto que hablábamos recién, la vivienda, sí, la seguridad, la salud mental, que hoy es un desastre en la ciudad de Buenos Aires, no hay un foco en este tema, ¿no?, que tanto atraviesa sobre todo a los jóvenes. Bueno, nosotros necesitamos tener una agenda de la ciudad, una política de la ciudad, una política fuerte de la ciudad. En ese sentido, Matías y Leandro, como los dos candidatos más fuertes, digamos, que venían perfilándose, tuvieron la generosidad de sentarse en una mesa y decir, nosotros no vamos a competir, vamos a unir fuerzas, después discutiremos el orden, pero lo importante acá es construir una opción fuerte con voluntad de ganar. Nos parece que es un gran ejemplo para que todos podamos discutir y llevar la mejor lista. Si puede ser en unidad, para mí sería excelente, somos todos compañeros, y si no logramos ordenarnos, qué mejor ordenador que las PASO, nos ordenaremos con las PASO y seguiremos siendo compañeros y después seguiremos juntos construyendo y trabajando en la ciudad.
Ahí está la palabra de Claudia Neira, Claudia Neira, legisladora porteña por la Capital Federal. Ahí está Tacatanga, homenaje a Jobim desde el jazz, con Ricardo Silveira, Mario Adnet, y ahí escuchabas el saxo barítono de Enrique Band. Bueno, y acá, compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública, al 113-870-7485, me dice Olga, de General Pacheco, estimado programa de Diario Nacional, gracias por ese malambo, el malambo de Ariel Ramírez pusimos hoy, el solo de Ariel Ramírez. Muchas gracias por el discurso de nuestro presidente, que se esfuerza por seguir con toda su alma el hacer lo máximo humildemente posible para que haya lo mejor para cada habitante argentino. Trenes que se vuelven a funcionar, trenes que vuelven a funcionar, entre otras tantas cosas. Muy bien, por cuidarte, me dice a mí, porque me cuido de la rodilla, que estoy ahí. Éxito con la kinesiología, hoy Día de las Américas. Claro, es el Día de las Américas, 14 de abril. Sí, ya vamos con eso también, 14 de abril. Gracias, Olguita, un abrazo grandote. Muy buen día, Sonia, Claudio, muy buenas madrugadas. Equipo del Diario Nacional, bendiciones para todos, todas. Saludos muy especial a tu madre, Sonia querida. Soy Claudio de Formosa, abrazo fuerte y muy feliz fin de semana para todos y todas. Claudio de Formosa. Bueno, Sonia hoy no está. Hoy está, no digo descansando porque tiene que hacer hoy muchos trámites personales, pero bueno, hoy decidió tomarse el día, está ausente con aviso. Buenas, estimados compañeros, compañeras, hoy viernes a las 20 se presentará con entrada gratuita el Ensamble Municipal de Córdoba con Música Ciudadana. Será en el auditorio de LRA 7. ¿Qué auditorio tiene Radio Nacional Córdoba? Ubicado en Avenida General Paz, esquina Santa Rosa. No me lo digas a mí, Escobedo, que ahí estuve transmitiendo desde esa esquina, la más federal de Córdoba, la más federal de Córdoba, donde gobierna Schiaretti. Bueno, ahí estábamos nosotros haciendo punta, también, saliéndole al cruce al gringo, ¿no? Al gringo, que lo que menos tiene el gringo Schiaretti de peronista. Bueno, me dice acá Escobedo que va a estar el Ensamble Municipal de Córdoba en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, en General Paz, esquina Santa Rosa. Se reitera que es gratuita la entrada. Saludos cordiales, Oscar Alberto Escobedo. Te mando un abrazo, Oscar. Un abrazo grande. Extraño el auditorio de Radio Nacional Córdoba y extraño la radio también, porque he trabajado mucho tiempo ahí. Así que bueno, les mando un abrazo grande a mi querido César Adrián Calvi, que seguramente está trabajando ahora, y también al Cóndor Marengo, conductor de vuelo de Cóndor por la Radio Pública de Córdoba de 2 a 3 de la madrugada después de Chacho Marcetti con El Vagabundo de las Estrellas. Dos grandes programas de la madrugada de Córdoba. Después de ello venía yo, cuando estaba allá. Y Sonia desde acá, yo desde allá. Así que bueno, ahí están César Adrián Calvi y el Cóndor Marengo. De acá me dice, a ver. Dice Macri, me demuestras que tus entrañas son de violencia y perversa deformidad destructiva cuando andás diciendo que hay que dinamitar esto o aquello, mandar un cohete a la luna o tirar por la ventana del tren a este o aquel, o que se mueran los que tengan que morir o amenazando. Ustedes no saben lo que soy capaz de hacer, y pese a toda amenaza has podido hacer peores cosas por tu codicia y odio. Che, Macri, la memoria popular nunca más te lo va a permitir. Aunque el mejor partido judicial que puedas armar te haga impune, ya estás condenado por tu historia. Falaz, cínico y perverso, tal como eres, siempre dañando, dice Antonio de Caseros. El compañero Antonio de Caseros nos manda este mensaje. Un abrazo grandote para Antonio de Caseros. Requete buen día, dice Delmo. Hola equipo, buongiorno. Gracias por tanta calidad y tanta calidez. Si se pudiera, solo si se encajase el estilo previsto para hoy en Diario Nacional, les garroneo Balsiña o algo bonito de Chico Buarque. Bueno, después vamos a buscar algo, de Chico Buarque de Holanda. Gracias, gracias, mil gracias. Que hoy sea un día lleno de bendiciones. Un fuerte abrazo. Viernes, el deber y el beber me llama, dice Delmo Enrique de Córdoba. Claro, el beber me llama, claro. Hoy es noche de asado y de ferrec, loco, ahí en Córdoba. En muchos lugares los viernes a la noche se hace asado acompañado de fernet y de un buen vino Malbec. Pará, yo tomaba un buen vino Malbec un viernes a la noche. Un buen vino Malbec y un buen champagne. Bueno, muy bien, como corresponde, en una noche de viernes, ¿está? Total, al otro día descansar. 4:49 de la mañana, tenemos una amiga en puerta. A ver, ¿de quién se trata? A ver, contame, a ver.
Hola, Claudio. Y hola, amigos y amigas de Diario Nacional. ¿Cómo están? Los saluda Patricia Sapia, La Piojo, me dicen. Cantante de música popular, cantora. Y estoy muy feliz de festejar mi cumpleaños cantando. Entonces, quería invitarlos a vos, Claudio, y a toda la audiencia de Radio Nacional al show que vamos a hacer junto a Leandro Marquesano, el Pitu, en el piano, el maestro Pitu Marquesano, y a unas invitadas divinas, cantantes exquisitas, más queridas amigas, que son Viviana Escarlaza y Dorita Chávez. Esto va a ser el sábado 15 de abril, el próximo sábado, en el Resto Bar Cultural del Palacio El Victorial, que queda en la calle Piedras 722, en el barrio de San Telmo, a las 21 horas. Bueno, feliz esperándolos de brazos abiertos para compartir músicas de las que ya hemos grabado, algunas de las que queremos de toda la vida, y algunos adelantos de lo que se viene en el próximo disco que estamos haciendo junto a Pitu Marquesano. Bueno, un abrazo enorme, enorme para todos y todas.
Suicidando los domingos. Lenta era la vida y tranquilo aquel reloj jubilaba minutos del destino. Tango en la radio de mi viejo y en mi cuarto rock and roll, y te miro de costado. Somos dos extraños con el mismo corazón. Lo pasado vuelve ahora con el resoplar de algún bandoneón. Buenos Aires de subleva, su tilinguería, su forescor. Bien porteña soy, tango y rock and roll bailan en un beso enamorado. El recuerdo de la vieja que cada mañana me viene a decir: toma mate, vamos arriba, que ya empieza el día, hay que seguir. Yo aquí crecí y nunca me fui desde Buenos Aires.
Ahí está la Piojo Sapia, Patricia Piojo Sapia, Buenos Aires Gris. Es la mujer de un gran bajista, de Daniel Massa, la Piojo, este fin de semana.
Soledad Pugliese, Charly García, La Mona Jiménez, Mercedes Sosa, Wos.
Pueden sonar distintos, pero todos nos hacen cantar.
Para cantar he nacido, soy copla que...
Nos unen y nos marcan.
Radio Nacional, marca país.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
El Tiempo y el Teatro. Jorge Dubatti, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La Radio Pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buenos días, Diario Nacional. Con ese énfasis de Diario Nacional de cada lugar de la noticia. Qué bueno es todo lo que se aclara. Bueno, y la justicia es importante, aún humanamente hablando, es muy importante que se aclaren las cosas como lo está haciendo Claudio César. Bueno, un abrazo a Sonia, que algo le está pasando. De todos modos,
hubo hasta de Tafiliero. Yo fui concejal del Partido Comunismo. Como mis enemigos se llaman Milei y se llama Bussi, que se juntaron aquí en Tucumán, no le vamos a permitir a estos fascistas, asesinos, hitleristas que vengan a corrompir a la democracia que me eligió a mí.
Agradecemos a Olguita de General Pacheco y al queridísimo Hugo Assad, nuestro querido amigo, compañerazo, compañero del campo nacional y popular, Hugo Assad, criticando duramente a Milei y al genocida Bussi. Criticando duramente a Hugo Assad a través del contestador 0810-222-0870. También nos escribe aquí, hola Claudio, buen día Diario Nacional, buen fin de semana, descansar, un cariño grande a Sonia, Alberto de Malargüe, gracias compañero Claudio por la lectura de la Gacetilla y Opinión Política, estaré tomando fotografías y compartiré saludos cordiales, Oscar Alberto Escobedo de Córdoba, que nos vendió la actuación del Ensamble Municipal de Córdoba en el auditorio de la Radio Pública de Córdoba. Gracias, Oscar, querido. Abrazo grandote. Aquí Sonia, Claudio y equipo de Diario Nacional. Excelente posición de la sociedad argentina ante los tribunales de no justicia. Sin ninguna duda hay que estar en las calles para buscar principalmente la verdad por sobre todas las cosas. La derecha nunca más en nuestra patria, pueblo argentino. Excelente fin de semana, Gregorio Jorge Nieva, de la provincia de Córdoba. Bueno, acá Luis de Casero me manda una foto por River, que dice es el equipo con más penales a favor, auspicia una marca de detergente que no puedo decir, porque recibe ayuda. Te imaginarás qué marca de detergente. Luis de Casero. Bueno, gracias, Luis. Gracias. Abrazo, Claudio. Luis de Casero. Muy gracioso. Dice, es el equipo con más penal a favor, auspicia la marca de detergente o lavandina. Gracias, Luis. Abrazo grande. Muchas gracias, che. Muy amables por la compañía permanente a nuestro programa. Ya estamos a segundos, de las 5 de la mañana. Bueno, un ratito vamos a escuchar a Carlos Rosansky, quien dialogó con LRA42 Nacional Gualeguaychú y también con Guado de Pedro. Guado de Pedro habló también de la persecución judicial, de la violenta persecución judicial hacia los dirigentes nacionales y populares, y también habló de la interna en el Frente de Todos, sobre las candidaturas concretamente. En un ratito vamos a escuchar a Rosansky, donde dice que parte del Poder Judicial defiende los mismos intereses de los sectores económicos, y a Guado de Pedro hablando también de la persecución judicial y de la interna en el frente de todos. Ya viene el top, 5 de la mañana, está Sandra Prado para leer las noticias.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La directora gerenta del FMI, Cristalina Georgieva, destacó el compromiso de la Argentina con las metas del organismo. La funcionaria puso el acento en el impacto negativo de la sequía en la economía argentina. En ese marco destacó el compromiso del gobierno de continuar afinando las políticas a la luz de las condiciones en las que se encuentra para cumplir con las metas establecidas en el programa. Al mismo tiempo, el BID aprobó un préstamo de 600 millones de dólares para proyectos de inversión. A esto se sumó el acuerdo que el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó con el Fondo Soberano Saudí para que lleve adelante una inversión en la Argentina de 500 millones de dólares en obras de infraestructura. El INDEC dará a conocer hoy la inflación de marzo. Según las consultoras privadas que participan del relevamiento de expectativas del mercado que realiza mensualmente el Banco Central, el indicador rondaría el 7%.
Deportes.
Lionel Messi fue elegido entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. El mejor jugador del mundo está entre las 100 personas más influyentes del mundo. Así lo sostiene esta revista de fama internacional. Esto se publicó en la semana. También hay entre los mencionados empresarios, políticos y artistas. El futbolista del Paris Saint-Germain, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar, fue incluido en la categoría Titanes por seguir siendo el mejor en su rubro a los 35 años de edad, momento en que acerca a los deportistas al retiro. Quien escribió el perfil de Messi en la nota fue el mismísimo Sir Roger Federer, que dijo: lo que me llama la atención de Messi de 35 años es su grandeza constante durante tanto tiempo. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Driblea como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión, sentenció Roger. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Mendoza el cielo está cubierto, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 84%. En la ciudad de Buenos Aires cielo algo nublado, 11 grados 4 décimas la temperatura, 64% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
Este tema hizo muy famoso a Nino Bravo, ¿no? Allá por la década del 70, Un beso y una flor, una canción compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero en aquel 1972, y formó parte del tercer disco de Nino Bravo, cuyo lanzamiento fue en ese año 1972. Yo era un pibe, tenía 11 años. Impresionante cantor Nino Bravo, quiero decir, ¿no? Que se mató muy joven en un accidente automovilístico, y lo recrea de manera brillante nuestro queridísimo Fito Páez en nuestro momento de rock, si vos querés, momento de rock, momento romántico, pero Fito Páez recreando Un beso y una flor en el comienzo de la tercera hora del Diario Nacional. Y a las 5 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a los de los 5. Vamos, arriba, arriba todo el mundo. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Hoy es viernes. Viernes 14 de abril, Día de las Américas. Vamos a levantarse con buen ánimo. Pensá que es el último día de la semana. Pensá que mañana vas a descansar en unas horas nomás. Eso sí, abrigate bien. Abrigate bien. Pues está, si no te abrigas bien vas a quedar pachucho. ¿Está? Vas a quedar muy pachucho y pachucha también vos. ¿Alguien está preparando el desayuno? ¿Qué mate? ¿Mate cocido? ¿Café? ¿Té? A ver, digan, digan. Un tecito con hierbas. Ah, porque te cayó mal la comida de anoche. Ah, muy bien. Un tecito con hierbas. Para mitigar el malestar estomacal. Cuidado con la presión, ¿eh? A no hacerse tanto problema. Ay, ay, ay. Hoy es viernes. Viernes, último día de la semana. Termina la semana 15. La semana 15 termina, viernes 14 de abril, Día de las Américas. Vamos, arriba todo el mundo, arriba los corazones, con esta explosión de vida, con esta explosión de música que nos trae diariamente el queridísimo Jesús Chucho Valdés, el grupo Irakere e Iván Lins. Cinco y nueve de la mañana, 5:09, vamos con toda la energía. Ha comenzado una nueva jornada, ha comenzado una nueva hora en la República Argentina. Para nosotros la última, tramo final del Diario Nacional. Y a cada uno de ustedes les digo buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Y para todos aquellos que se están levantando a esta hora, bueno, hoy el wifi acá anda, más o menos no puedo abrir la información que me mandó Emilce Colucho de Lancé, después la voy a dar. Está ahí, que se cae, que se sube el wifi nuestro. Bueno, son días, son días. Bueno, les comento para quienes se están levantando a esta hora, 10 grados 7 la actual temperatura, ojo que podemos llegar a los 8 de mínima, ¿eh? 10 grados 7 la actual temperatura, humedad 70%, la presión 1017.6, viento del sur a 7 kilómetros, el cielo ligeramente nublado, la visibilidad 10.000 metros y la máxima estimada para la ciudad de Buenos Aires y alrededores 19 grados, 19 grados, sí señor, 19 grados para hoy. Con cielo mayormente nublado en las próximas horas, hacia la mañana, ya entrada bien la mañana, cielo parcialmente nublado, se prolonga hacia la tarde y la noche de este viernes 14 de abril. Vamos todavía. Calendario de pagos. ANSES comunica los calendarios de pago de abril para jubiladas, jubilados, pensionados, pensionadas, pensiones no contributivas y titulares de la AUH, asignación por embarazo, asignaciones familiares de pago único, matrimonio, nacimiento y adopción y prestación por desempleo. Hoy deben pasar jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo con DNI finalizados en 2. También los titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizados en 2. Asignación por Embarazo, todos aquellos titulares con documentos nacionales de identidad terminados en 4. Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminados en 4 y 5. ¿Te quedó claro? Asignaciones, pago único, todas las terminaciones de documentos hasta el día 10 de mayo. Asignaciones de familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de mayo. Bueno, me ha fallado la descarga otra vez que me ha mandado Emilce Colucho. No te la puedo mandar tampoco porque no se abre. Que tiene que ver con el plan Progresar. Vamos a ver si la encuentro ahí en mi Gmail, que también me mandan la información del ANSES. No la encuentro en Gmail. Bueno, ya en un ratito les voy a dar esa información porque es muy, pero muy, pero muy importante la que nos proporciona la ANSES cada día a través de nuestra querida Emilce Colucho, Emilce Colucho, que permanentemente nos manda información del organismo nacional. Bueno, en un ratito voy a dar esa información. Bueno, tenemos deportes a esta hora, 5:13 de la mañana, segunda irrupción de Lautaro Villamor. Adelante, Lauta, te escuchamos.
Bien, Claudio, continuamos hablando del fútbol argentino en la primera división. Ayer terminó la fecha 11, mañana comienza la fecha 12 a través de la radio pública y a partir de las 18:45 Boca Estudiantes de La Plata. Damián Zárate, Gustavo Gere, Nicolás Álvarez para este partido que van a protagonizar a partir, repito, de las 19 horas el Xeneize y el Pincharrata de La Plata. Domingo, este domingo, 16 de abril, a partir de las 4 de la tarde, una gran transmisión, un gran despliegue de la radio pública desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Pasando por Independiente Racing, el clásico, 16:30, Jorge Godoy, Santiago Lucía. Newell's River a las 19 horas con Alejandro Mangiaterra y Omar Sapienza desde Radio Nacional Rosario. 21:30, Talleres San Lorenzo, el negro José Luis Romero, el gran relator cordobés y Gerardo Morúa. Además, hablamos de fútbol internacional, nobleza obliga, lo que sucedió ayer, Manchester United lo ganaba 2-0 gracias a un doblete de Savitzer, Sevilla lo empató con 2 goles en contra de Malasia y de Maguire, fue por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. El equipo inglés nunca venció al Español en 4 duelos. Claudio, fíjate ese dato. La vuelta será el jueves 20 de abril.
Gracias, Lautaro Villamor, querido. Te mando un abrazo grandote y te espero el lunes, ¿eh? Te espero el lunes. Cúrate de las nanas, querido, cúrate de las nanas, que el Lautarito hoy se nos enfermó un poquito. Bueno, River sigue de racha, lo decíamos hace un rato, lo decía Lautaro, le ganó con comodidad a Gimnasia y Esgrima La Plata y estiró su diferencia en la tabla como líder, ¿eh? Le lleva 4 puntos a San Lorenzo, ¿no? 27 contra 23. Ya River tiene ganado 9 partidos y perdido solo 2. El millonario goleó en el estadio más monumental por 3-0 al Lobo. Y vamos a escuchar los goles en el relato de Eladio Arregui. El primero de ellos, Lucas Beltrán, de tiro penal. Y Eladio lo decía de esta manera.
5 minutos del primer tiempo, penal para River, arco del Río de la Plata, arco que de espaldas a la Cibor y va a correr Lucas Beltrán. Está parado el arquero Infran, ahí va Lucas Beltrán, 0-0 el partido, Radio Nacional, correrá el cordobés, correrá Lucas Beltrán, River para el primero, corrió Beltrán, le pegó, ¡gol!
Ahí está, Eladio Arregui relatando el gol de Lucas Beltrán, 26 del primer tiempo. ¿Quién anota su primer gol con la camiseta de River? Un ex Colón de Santa Fe, Rodrigo Aliendro, a los 20 minutos de la segunda parte. Primer gol con la camiseta de River, después de 27 partidos, mediante un cabezazo. Bueno, que lo relate Eladio Arregui.
La cambia de frente, viene haciéndola correr González Pires a la izquierda para Díaz, Díaz en campo adversario, viene River, gana 1-0, la juega Barco, Barco para Nacho, Nacho la soltó para Beltrán, Beltrán para Nacho, Nacho para que venga por derecha, Casco, Casco con el centro de zurda, esto rondó, cabeció. Apareció Aliendro anticipando al fondo de Gimnasia y también a Rondón que atacaba la pelota para poner el segundo gol del partido. Lo gana River a los 20 minutos del segundo tiempo. Lo comienza a liquidar ante la algarabía de su público. Los brazos arriba y el River que cae de los 4 costados. Rodrigo Aliendro marcando quizás el primer gol desde su llegada a River de cabeza. ¡River 2! Gimnasia La Plata 0. ¡Aliendro de cabeza!
Ahí está el relato. ¡Qué relato el de Eladio! Impresionante Eladio Arregui, celebrando el triunfo de River. Pero lo más emotivo tuvo lugar cuando apenas restaba 1 minuto para cumplirse en los 90 regulares y en su lento retorno al primer equipo el cordobés Matías Suárez, últimamente en el último tiempo muy perseguido por las lesiones, convirtió un golazo de zurda de emboquillada cruzado desde fuera del área con su sello indiscutible. El próximo 9 de mayo va a cumplir 35 años, Matías Suárez, el hombre de la falda, provincia de Córdoba. Bueno, festejó el gol con los ojos embebidos en lágrimas, y así lo relataba el Eladio Arregui, fútbol, pasión nacional.
Suárez, y la controla, está el gol. ¡Suárez! Cascioli, aplauda, amigo oyente, un verdadero golazo, señores, aplauden aquí debajo nuestro en la cabina. Matías Suárez por izquierda, dije, si la controla está el gol, no la controló nada, le pegó como venía, la dejó picar y después de zurda la empalmó y la puso en el ángulo superior izquierdo. Un verdadero golazo. Escuchen los aplausos de la hinchada de River, aquí debajo nuestro en la Belgrano, en la San Martín, en la Cibor y en la Centenario. Un crack, querés un crack, decí Suárez, River 3, Gimnasia La Plata 0, lo firmó el cordobés Matías Suárez.
Cinco, 21 de la mañana. Bueno, finalmente pudimos descargar, gracias a Nicolás Troyer, descargamos la información que me llegó de Milce Colucho, calendario de pagos para las becas Progresar. Comenzaron ayer, con documentos terminados en 0 y 1, ya comenzaron ayer, y hoy pueden pasar los titulares cuyos DNI estén finalizados en 2 y 3. Pagos de la beca Progresar. O de las becas Progresar, ¿eh? Lo hacemos plural, como corresponde. Becas Progresar. Bueno, hay algunos mensajes de algunos compañeros, ¿eh? En un ratito voy con ellos, ¿eh? Ténganme paciencia. Les pido a algunos, por favor, no me manden grabados, porque no lo podemos pasar. Si ustedes me mandan un grabado al chat, no lo podemos pasar. Escribime, aquel que me mandó grabado, escribime, por favor. Te lo pido, por favor, escribime. No me mandes grabado porque no lo podemos pasar, ¿sí? Para eso está el conmutador, 0810-222-0870, el WhatsApp, 113-870-7485. Decíamos la palabra de Carlos Rosansky, hablando del Poder Judicial, parte de ese Poder Judicial defiende los mismos intereses de los sectores hegemónicos. El ex juez de la Cámara Federal analizó la embestida mediática contra Cristina Fernández de Kirchner y su familia al señalar las agresiones desde los medios son parte de una estrategia política, además lo hacen de una manera explícita.
Yo creo que ellos forman parte, recordás que hemos hablado de que dentro del Poder Judicial hay una organización criminal.
Sí, por eso le pregunto.
Con Stormelli a la cabeza y otros, con participación específica de la Corte Suprema, etcétera. Y estos fiscales son parte de una organización. Vos pensás que un fiscal federal que en un juicio de esta envergadura está diciendo tonterías, y bueno, llama la atención, ¿se entiende?
Sí, sí.
O sea, o tenemos que pensar que todo el sistema cobija a un fiscal tonto o dos, o pensamos que no son tontos, son peones de un juego de ajedrez muy peligroso, donde, insisto, cuanto más demora haya en desenmascararlo y desmantelarlo, más complejo se nos va a hacer. Siempre vamos a poder remontarlo porque el pueblo siempre ha podido remontar. El tema es cuál es el costo de remontarlo y cuándo llega esa remontada, Rosana.
Hay quienes dicen que se viene un 17 de octubre. ¿Qué lectura hace del clima social, doctor Rosansky?
No, bueno, el clima social es complejo porque a la situación complicada desde el punto de vista económico y dolorosísimo de la pobreza que hay en el país, se suma el fogoneo de estos bandidos que comenzaron quemando barbijo, después pusieron bolsas mortuorias, guillotina, etcétera. Ojo, lo hemos hablado también con vos.
Sí, sí.
Es la derecha que no solo odia, sino que genera discursos de odio y luego actos de odio. Y esa gente realmente es muy peligrosa. Entonces el clima social no es lo mismo con un gobierno que contiene y desenmascara a los bandidos que con un gobierno que termina, no te digo protegiendo a los bandidos, pero no los llama bandidos. Por lo tanto es una deuda muy grande que a mi entender hay, muy grande, para que esa crisis sea enfrentada a partir de la realidad. Y la realidad no es solo que hay una crisis con muchísima pobreza, sino además que hay gente que trabaja para que aumente esa crisis, que es la derecha neoliberal. Y eso hay que enfrentarlo, Roxana, de una vez por todas.
Ahí está la palabra de Carlos Rosansky, el ex juez de la Cámara Federal, en diálogo con LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Decíamos, masiva concentración frente a tribunales, bajo el lema democracia o mafia judicial también, distintos sectores sociales, organizaciones políticas y del Frente de Todos, se manifestaron también contra la proscripción que pesa sobre la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habló Guado de Pedro sobre esa persecución judicial, pero también habló sobre las candidaturas dentro del Frente de Todos. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
Es muy saludable que nuestra gente se pueda manifestar, que se pueda manifestar en paz, que digo, es importante que estos sectores del Poder Judicial escuchen, están llevando a una tensión innecesaria, escuchen, tienen que escuchar el reclamo de la gente, como muy bien dijo Axel Kicillof. Todo lo que hacen es muy obvio y se ve cómo protegen, se ve cómo generan impunidad en los grandes negociados que saquearon a la Argentina. Y la Constitución Nacional le permite a cualquier argentino o argentina presentarse a elecciones. El presidente de la Nación muchas veces manifestó el deseo de presentarse, con lo cual sería muy lógico que si tiene ganas se pueda presentar. Y yo voy a hacer lo que Cristina, los gobernadores, los intendentes, el intendente, la militancia, lo que todo el espacio político analice que es más conveniente. Puedo estar pegando carteles o puedo ser candidato. No tengo ningún interés personal, solamente el interés colectivo de un proceso de desarrollo para la Argentina se pueda realizar.
Ahí está la palabra de Eduardo de Pedro, ministro del Interior, recordando que el Partido Justicialista bonaerense y el de la Capital Federal, junto a diversas agrupaciones del Frente de Todos y numerosos gremios, se movilizaron hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, donde se reclamó la renuncia de todos los miembros del máximo tribunal, y la inmediata remoción por el Consejo de la Magistratura de los jueces y camaristas involucrados en la banda del Lago Escondido, y el urgente cese de la persecución política judicial y la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ese respecto habló el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Venimos a defender la democracia, dijo el mandatario bonaerense.
Como han visto, una multitud, me costó llegar de la cantidad de gente que seguía llegando a esta movilización. Creo que es un tema que en algún momento parecía alejado o incomprensible, pero que hoy cada vez más sectores se están dando cuenta de que la existencia de decisiones judiciales apartadas del derecho, partidarias, que benefician a determinados sectores, se van repitiendo, y esto incluye ahora un condicionamiento a la democracia, como es esa condena absolutamente infundada a Cristina Kirchner, la dirigente del campo popular, obviamente con más representatividad. Así que yo creo que lo que se ve hoy es algo que es cada vez más fuerte, que además acompaña lo que es el juicio político que se inició contra la Corte Suprema, una Corte Suprema, dos de cuyos miembros fueron nombrados por decreto por el expresidente Macri. Obviamente, ya el solo hecho de que un juez de la Corte Suprema acepte entrar por la ventana ya pone en duda la calidad que tiene para ejercer ese cargo. Me parece que hoy estamos ante un hecho de muchísima gravedad, que es que se dictó una condena en un tribunal sin ninguna prueba, que lo que dice es que la inhibe de manera perpetua a desempeñar cargos públicos, sin ni una prueba, y le desafío a cualquiera, yo no soy abogado, pero desafío a cualquiera que me digan qué prueba tienen, porque sí estuve siguiendo los testimonios durante los 3 años y medio, ni un minuto de televisión le dieron, entonces creo que en ese sentido, bueno, la verdad que pasó en Brasil con Lula, pasó con Evo Morales, pasó obviamente también en Ecuador, cuando determinados dirigentes no le gustan a un sector del poder económico, cuando defienden derechos, cuando amplían derechos, cuando van por conquistas más allá de todas las dificultades, entonces, si no es por los votos, es a través de fallos absolutamente arbitrarios.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ya está Chelo Ayala, en un rato se viene el panorama nacional de noticias, en media hora nomás. Chelo, con el gran equipo de la radio pública, estará al frente del panorama nacional junto a Nana, Gil Laborde, junto a Romina Wiener, Sandra Prado, Pepe Castro, Ramiro Pose, todo el gran equipo de la radio pública. Bueno, les comento a propósito, hoy hay paro en los subtes, en este caso los metros delegados paralizarán este viernes durante 2 horas las líneas A y H. Esto será entre las 14 y las 16. Además, en el marco de la nueva acción gremial, los metros delegados liberarán molinetes de 13 a 14 y de 16 a 16.30 en las estaciones San Pedrito y Plaza de Mayo de la línea A y en hospitales, Facultad de Derecho en la línea H. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro realizará este viernes un paro de actividades, reitero, de 14 a 16 en las líneas A y H del Subte en el marco del plan de protesta que viene realizando en reclamo de 2 francos semanales para reducir la exposición al asbesto. Lo que quieren es reducir la semana laboral también a 30 horas, la semana laboral a 30 horas. Bien, vamos a escuchar al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que hizo un balance luego de su gira por Asia. Hubo firma de convenios y reuniones para la industrialización del litio. La palabra de Raúl Jalil en diálogo con Radio Nacional Catamarca.
Bueno, primero fuimos con el equipo técnico, también con el presidente de YPF y Tech, que es Roberto Salvarez, el exministro de Ciencia y Tecnología, y con el CFI, que es el que organiza estas misiones. Y bueno, hemos estado con las principales empresas que están instaladas en Catamarca y que son empresas que número uno en el mundo, como POSCO. POSCO está interesado en la industrialización del litio y hemos firmado un convenio para exportar un contenedor de aceite de oliva, porque bueno, la idea que nosotros tenemos son dos cosas. Primero, trabajar en la cadena de la industrialización del litio y trabajar también en la posibilidad de exportación de otros productos y de turismo y de cultura. En ese sentido, con POSCO, que es una empresa multinacional muy grande, usted calcule que cada 10 autos, un auto construido con acero de la industria POSCO de Corea. Y también hemos firmado un convenio con la empresa Sijin, que también es una empresa muy importante, lo que es el oro y el cobre. Están acá en Catamarca, en Fiambalá. Y hemos podido visitar, con Sijin hemos firmado un convenio para empezar a estudiar y vamos a formar un equipo hasta dónde podemos llegar en la industrialización del litio y llegar a la batería. Obviamente que se necesita mercado, se necesita todo un proceso complejo. Y también visitamos Japón a la empresa Toyota, que está convirtiendo el cloruro de litio que sale de Jujuy y que va a salir de Catamarca en hidróxido de litio en una planta en Fukushima. O sea que en ese sentido ha sido muy bueno.
Ahí está la palabra de Raúl Jalil, refiriéndose el gobernador catamarqueño a la gira que realizó por Asia junto con un equipo técnico. Al señalar, estuvimos con las principales empresas instaladas en Catamarca, compañías número uno en el mundo, y están interesadas en la industrialización del litio. Vamos ahora a escuchar al analista económico integrante del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, Martín Epstein, quien dijo que la recuperación de puestos de trabajo genuinos sigue creciendo. Explicó el informe que han generado sobre la evolución del empleo registrado privado al señalar que el último registro, que es de enero, muestra que se produjo un incremento de 17.431 puestos tras 5 meses consecutivos de crecimiento. Martín Epstein, analista económico, dialogando con Radio Nacional Resistencia.
Sí, nosotros este informe lo hacemos periódicamente con los datos que publica el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, y es el dato que nos permite dar cuenta de la generación de empleo registrado formal. Este es el famoso empleo en blanco, el empleo de calidad del que siempre se habla. Bueno, en el último registro disponible, que es el mes de enero, damos cuenta de un crecimiento en cantidad de puestos de trabajo de 17.431, lo que permite sostener un mes más y 25 meses consecutivos de crecimiento de la generación de puestos de empleo registrados. Este obviamente es un buen dato. Pensemos que en el ciclo reciente, en el ciclo más corto de nuestra situación económica, tuvimos una doble caída muy significativa de los puestos de empleo, primero durante la gestión de Cambiemos, ¿sí? entre abril del año 18 y el final del programa de Cambiemos, con una pérdida de cerca de 275.000 puestos, y otros 195.000 puestos que se perdieron en el contexto de la pandemia, ¿sí? Recordemos la economía cerrada y eso generó una nueva caída de puestos de trabajo. Bueno, desde ese momento para acá ya se han recuperado en términos netos la totalidad de los puestos perdidos en pandemia, o sea, ya hemos recuperado esos 195.000 y estamos en condiciones de ya superar, en el mes de enero se logró, la cantidad de puestos perdidos durante la gestión Cambiemos. Esto quiere decir, al día de hoy tenemos más puestos de trabajo registrado formal que en abril del 2018.
Bueno, la palabra del analista económico Martín Epstein, señalando la recuperación de puestos de trabajo genuinos, sigue creciendo. Habló Félix Pacayuto, dialogó con LT12 Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, dijo que se cumplió la parte más complicada, que fue el cierre de las alianzas. El pasado martes, justamente se inscribió la Alianza Frente de Todos, la cual congrega a organizaciones sociales en Corrientes, fuerzas productivas, sindicatos, centrales obreras, movimientos populares y 22 partidos para la elección legislativa provincial del próximo 11 de junio. Habló Félix Pacayuta, apoderado del justicialismo correntino.
Creo que cumplimos ya con la parte más complicada, la parte más difícil, que fue el cierre de las alianzas. Porque en el Frente de Todos fundamentalmente entendíamos, y de hecho es así, que una alianza tiene que ser necesariamente a partir de coincidencias programáticas, ideológicas, inclusive hasta afinidades personales que pueda llegar a haber entre quienes integramos los partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones de trabajadores que integramos el Frente de Todos. Esto se logró, se vino de un proceso que llevó ya poco más de un par de meses y se logró, afortunadamente hemos llegado a buen puerto el día 11 a la noche. Y sí, ahora tenemos 9 días más para darle nombres propios a esta coincidencia en la que hemos arribado con el Frente de Todos. No es un tema menor, obviamente, pero entiendo que la parte más complicada, más compleja, ya la hemos logrado antenoche. Ahora sí, el sábado 22, obviamente, hay que inscribir a los candidatos y candidatas a legisladores provinciales, senadores y diputados, así como también a los concejales de 64 municipios de nuestra provincia. Bueno, Paso de los Libres no, porque van a votar recién con las presidenciales de octubre, al igual que otros 8 municipios de la provincia. Pero bueno, en ese sentido estuvimos trabajando activamente con el intendente Tintas Cuba, con el diputado Miguel Arias también, en lo que es el acercamiento de las partes y demás, porque la verdad ellos como referentes no solo de Paso de los Libres, sino de toda una región de la provincia, uh-huh. Tuvieron un protagonismo muy importante también en estos días.
La palabra del apoderado del Partido Justicialista de Corrientes, Félix Pacayud, habló Diego Mayer, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, por la sequía imperante también en la región mesopotámica. Dijo que Entre Ríos perderá casi 800 millones de dólares por la sequía en la provincia, según el análisis elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El diálogo que mantuvo Mayer con LT14 Nacional General Urquiza Paraná.
Hay distintas formas de llegar a los valores de pérdida de un cultivo, ¿no? Uh-huh. Esto está armado, tiene un sustento primero en la parte técnica del departamento del ciber de la bolsa, donde en base al análisis de imágenes satelitales más los datos de nuestras centrales meteorológicas, uh-huh. se hace una proyección de los cultivos, más una red de 300 informantes, ingenieros agrónomos de cooperativas, acopio, agronomía, etcétera, de toda la provincia, que semanalmente se le va haciendo una encuesta sobre el estado de los cultivos y se contrasta eso con los datos técnicos de la bolsa. Uh-huh. Con estas estimaciones de producción, bueno, se lleva a cantidad de hectárea, a cantidad de producción. Después tenemos elaborado el margen bruto de cada cultivo, cuánto es el costo de cada cultivo, que eso lo hacemos en un convenio junto con el INTA. Y de todos esos números sale un costo por hectárea, promedio, y de la inversión del productor, más los costos de los arrendos, demás. Uh-huh. Eso hace que hoy, solo de inversión, si tomamos costo incurrido por el productor, la pérdida son 427 millones de dólares, ponderando un resultado positivo del trigo, porque el trigo, en honor a la verdad, el trigo tuvimos un resultado positivo, fue la única provincia que tuvo una producción mayor que el año pasado, el resto en el país es media cosecha.
Ahí está la palabra de Diego Mayer, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, hablando de las pérdidas por la sequía. Nos vamos a Mendoza. Habló Cristian Divetta, el titular de la Cámara de Empresarios Panaderos de esa provincia. Habló sobre los incrementos de los productos panificados durante abril, tanto en la provincia como en el resto del país, señalando que el aumento de los costos y los insumos de panadería son insostenibles. Cristian Divetta dialogaba con LR6, Nacional Mendoza Quino.
Lamentablemente tuvimos que sacar este comunicado desde nuestra cámara porque ya no se puede sostener más esta situación que nosotros hemos manifestado en reiteradas oportunidades y siempre lo hacemos público. Lo que pasa es que ahora ya los aumentos son desmedidos. Estos últimos 15 días, por ejemplo, han subido muchísimo en el valor de la grasa, la margarina, las levaduras, las mezclas. Uh-huh. Ahí nosotros en el comunicado manifestábamos lo que pasa con el valor del huevo, que ustedes ya lo saben porque lo hemos hablado en otras oportunidades. En enero, uh-huh. un cajón de huevo que al panadero le costaba 6.500 pesos, hoy día está arriba de los 15.500 pesos. Y así pasa con todo. Esta mañana nos enteramos a través de los medios que tenemos un aumento del combustible también el fin de semana, que no lo teníamos en cuenta cuando elaboramos el comunicado. Y la verdad que esto hace un combo que, bueno, lamentablemente al panadero no le queda otro que tener que trasladar estos aumentos. A través de este comunicado hicimos ruido en todo el país y pedimos una reunión con la Federación Argentina, que la vamos a tener hoy a partir de las 14. Así que, bueno, ahí se va a decidir cuáles van a ser los pasos a seguir en nuestra provincia y en todo el país también.
Bueno, ahí está la palabra del titular de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, Cristian Divetta, en diálogo con la radio pública de Mendoza, Nacional Mendoza Quino. Habló sobre el paro docente el secretario general de SUTECO en Corrientes, Fernando Ramírez. Dialogó con LT12, Nacional General Madariaga de Paso de los Libres, y dijo que pedimos que el gobernador de la provincia, Valdés, pise la realidad y salga del modo selfie. Esto decía Fernando Ramírez.
Bueno, esta convocatoria tiene que ver con que los trabajadores estatales, los movimientos sociales, los trabajadores en general en la provincia de Corrientes estamos asumiendo justamente la responsabilidad que estos tiempos ameritan, que el salario no alcanza, que las condiciones de trabajo son de las peores en el NEA. Bueno, aquí estamos trabajadores de todos los sectores del trabajo estatal y bueno, se da en el marco justamente de esta convocatoria de 48 horas de paro que el Sutecco está convocando para mañana jueves y viernes, un paro más que va a ser contundente en todo el territorio provincial, que debería hacer reflexionar a nuestras autoridades educativas y al gobernador de la provincia. Pedimos a un gobernador que pise la realidad y que salga de este modo selfie que vive. Realmente necesitamos que vean que el ingreso per cápita o familiar en nuestra provincia no supera los 50.000 pesos, que los salarios municipales son miserables, y los docentes en este tiempo estamos dando la muestra, haciendo docencia en una provincia donde todo el mundo se calla, o donde una gran parte se calla, perdón, pero no todo el mundo, lo que estamos acá no nos callamos, lo que estamos acá hoy en unidad, vamos a marchar mañana, vamos a parar mañana. Las escuelas públicas y el Estado correntino tiene que parar, debemos parar, porque estos salarios no alcanzan.
Bueno, dejamos la provincia de Corrientes, ahí hablando Ramírez del paro docente, pide que el gobernador se empape un poco de la realidad de los docentes allí en esa provincia. La Rioja intensifica los controles y la prevención contra el dengue. Habló el director de Epidemiología, Eduardo Bazán, quien explicó que la provincia de La Rioja intensificó la vigilancia epidemiológica para que se puedan dar las respuestas correspondientes ante el surgimiento de casos de dengue. Dialogó con LRA 28 Nacional La Rioja.
Justamente estamos intensificando la alerta, el trabajo de la vigilancia epidemiológica en poder detectar oportunamente los casos y poder bloquearlos uno a uno para que esto no supere la capacidad de respuesta. Es el mejor dato que tenemos, ¿no? El dato de laboratorio justamente es que confirma la enfermedad. Son datos acumulados, corresponden a 28 casos de marzo y 20 de abril. Acá hay distintos determinantes que hacen que el impacto sea menor, más allá del número absoluto, sabemos que el impacto está siendo mucho menor que la provincia, o sea que claramente hay acciones que han logrado reducir este impacto, pero obviamente uno no se relaja, sabe que viene un par de meses por delante y sabemos que no existe prácticamente en La Rioja, entonces el dato es el mejor que hay. Seguramente si tuviésemos una situación distinta, habría una sobredemanda en la atención y eso no lo estamos viendo. Bueno, en cuanto a los internados, siempre hay pacientes que requieren internación, digamos, inclusive en dengue se usa lo que es la internación abreviada, ¿no? Hay pacientes que requieren 24 horas, 12 horas de internación, que con una buena hidratación se recuperan y prácticamente no impactan en internación, ¿no? Pero en estos momentos, internados confirmados no tenemos. Sí, había dos pacientes que estaban en estudio, que también se estudian otras enfermedades, pero internados graves no tenemos.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Eduardo Bazán intensificando La Rioja los controles y la prevención contra el dengue. Hay que cuidarse contra el dengue, ¿eh? Hay muchos enfermos de dengue, ¿eh? A mí me tocaron de cerca dos amigos que están ahí afectados de dengue. Hay que cuidarse, no dejar aguas hervidas en su casa. Si usted tiene generalmente un jardín, cuídese, trate de que esté limpio, ¿no? Que no haya aguas servidas ahí en las macetas, sí, porque ahí donde es el caldo de cultivo el Aedes aegypti, el quien transmite el dengue. Bueno, muy bien. Habló Nicolás Russo, Nicolás Russo, que es diputado provincial, expresidente de Lanús, sobre la licencia que se tomó Grindetti, el intendente de Lanús, para ser por un mes presidente independiente. Dicho sea de paso, Grindetti dijo que de ninguna manera vamos a transformar a Independiente en una sociedad anónima. Hay que creerle a Grindetti. Bueno, lo cierto que habló Nicolás Russo, los vecinos de Lanús tienen que tomar una decisión, opinó Russo, que responde al frente de todos, al sector de masa, opinó sobre la licencia que pidió Grindetti, intendente de Lanús, para encargarse de la presidencia interina de Independiente. El distrito tiene innumerables problemas, dijo Russo, optó por solucionar los problemas del club, los vecinos tienen que decir lo que piensa. Nicolás Russo en diálogo con la radio pública.
Lanús tiene innumerables problemas, ¿sí? Innumerables problemas, porque es un distrito que viene postergado hace unos cuantos años. Vos comparás Lanús con Avellaneda o Lomas y hay una diferencia importante. Y nosotros esto es debido a las gestiones y esto tenemos que modificarlo, lo tenemos que cambiar, necesitamos algo distinto. Tenemos problemas de todo tipo, ¿eh? Lanús es una ciudad que... Nosotros tenemos que transformarla en una ciudad productiva, una ciudad que camine. Bueno, hay un montón de cosas por hacer. Desde el sistema de salud, lo que corresponde al municipio, hasta lo de seguridad. también es lo que corresponde al municipio, que es ordenar y participar. Las calles están destruidas. Cuando yo leo los cartelitos, 2.800 calles asfaltadas. Escúchame, vos venía a Lanús, salí, alejate 5 o 6 cuadras del centro y está dinamitada, las calles no están bien. Entonces, bueno, te encontrás con una decisión que yo no voy a hacer, no voy a emitir un juicio de valor, porque cada cual en la vida hace lo que quiere, pero esto es, hay que preguntar a los vecinos de Lanús, porque bueno, el intendente también es entendible, renuncia al presidente, por ahí él como vice tenía una función la cual no estaba full en el club, al ser presidente, como cuando sos tesorero, secretario y algún otro cargo, tenés que estar a full. Él tenía que tomar la decisión de quedarse en Independiente o en el municipio de Lanús con los vecinos. Bueno, él optó por ir a Independiente a solucionar los problemas que tiene el club. Después, bueno, los vecinos de Lanús son los que tienen que dar una... tomar una decisión con él, ¿no? O sea, claro. Ellos tienen que decir qué piensan de lo que...
Además quiere ser candidato a gobernador, por lo que vi por ahí, ¿no?
Sí. Aparentemente Lanús no va a ser candidato. Acá lo que parece que Diego Kravets va a ser el candidato de Juntos. Y bueno, pero eso es otra cosa. Yo creo que hoy él está como intendente, es el intendente de Lanús, y tomó la decisión de Independiente, ¿no?
Ahí está la palabra de Nicolás Russo, diputado provincial, expresidente de Lanús, criticando a Grindetti porque dejó la intendencia de Lanús para ejercer la presidencia de Independiente, diciendo que hay muchos problemas en Lanús y que la gente tiene que tomar en cuenta esta resolución de Grindetti. Palabras de Nicolás Russo, diputado provincial del Frente de Todos. Optó por solucionar los problemas del club, dijo, los vecinos tienen que decir lo que piensan. La palabra de Nicolás Russo, 551.
Buen día, Claudito. Carlos de Núñez. Es evidente que el Círculo Rojo está muy nervioso porque sabe que se absuelven a Cristina. Cristina gana, arrasa Cristina. No hay nadie que se le ponga por delante, ni Milei, ni Morales, ni Macri, ni Patricia Bullrich, ni la madre en coche. Cristina arrasa. Con Cristina tenemos el triunfo en las manos en octubre. Te mando un abrazo.
Gracias, Carlos de Núñez. Carlos de Núñez, que se comunicó a través del 0810-222-0870. Acá me dicen los argentinos, las argentinas, todos, todas, clamando por democracia en Estado de Derecho. Estamos legitimando nuestro rechazo y repudio por la mafia enquistada en el honorable Poder Judicial, dice Antonio de Caseros. Radio Nacional Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos, abrazos. Un abrazo, querido Ángel, un abrazo grandote. Queridísimo Ángel, y saludamos a Mario Darpino, el director de Radio Nacional Iguazú. Feliz viernes para todos, agradeciendo la compañía de Sonia Ferraris y Claudio Orellano por un buen descanso y un óptimo retorno. Saludos desde Rosario, Rodolfo. Un abrazo grande, querido Rodolfo, siempre ahí, listo el hombre para mandarnos un mensaje afectuoso como lo hace diariamente. Hola, Claudio, preparando un rico café aquí firme como merengue a punto nieve. Firme como merengue a punto nieve. Que tengas un hermoso fin de semana. Un abrazo desde Salta, Nora Eugenia. Un abrazo, mi queridísima Nora Eugenia. Un abrazo grandote. Buen día, Claudio, Sonia. Hoy 14 de abril cumplo 68 años. Ah, pero qué bien. 68 años, mi primer cumpleaños después del reenganche que hice en noviembre con el bypass coronario. Bueno, les mando un abrazo grande y siempre agradecido por la ayuda. Enrique de Dorrego. Enrique, celebremos tu vida, 68 años, querido, después del mal momento pasado. Bueno, celebremos esta vida, ¿eh? En todo caso, estás cumpliendo un año, ¿eh? Bueno, un abrazo grande, mi querido amigo Enrique de San Clemente. Buen día, dice acá Gitana. Saludos para Claudio y todos los integrantes del programa. Aquí está fresco, Gitana, se lo dirá Sonia. Bueno, a ver quién es este loquito que no me dice quién es. Che, pongan quién es, no somos adivinos. Bueno, no me dice quién es. Bueno, no importa. Te mando un abrazo grande. Me alegra... Ah, lo que me alegra mucho es que que está muy contento el hombre, muy contento, transmite alegría a través del mensaje. Buen día y buen viernes, Claudio César, como tripera de buena cepa, no me importa que el Lobito haya perdido, porque esos chicos, después de ganarle al Pincha, tienen un monumento en el corazón de esta tripera. Por acá frío, pero bien despejado. Buen fin de buena vida, buena ruta, Claudia de San Clemente. Bueno, y Delmo Enrique, de la provincia de Córdoba, nos pidió un regalito, ¿no? Ahí se lo damos. Vamos a escucharlo, dale. Ahí va.
El tweet fue la pandemia.
No. Bueno. Vamos a escucharlo, Alberto, en un ratito. Vamos a preparar para el regalito Chico Huerque de Holanda, que le habíamos prometido a Delmo, y vamos cerrando con Alberto. Pero bueno, vamos, claro, lo dejamos para el final, lo de Chico Huarque. Dale.
Na minha mão, o coração balança quando ela se lança no salão. Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, um outro ela se desfaz da sandália. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, pra quem que ela arrasta? Quem vai apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem dança com ela sou eu. Quem manda no samba sou eu.
Na minha mão suspira quando ela se atira no salão. Pra esse ela pisca o olho, pra quem ela quebra um galho, com outro ela quase cai na gandaia. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, ela arrasta a asa, quem vai e apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem joga o baralho
sou eu. Qué grande Chico Huarque de Holanda y el maestro Wilson Das Neves. El regalito para Delmo. Nos vamos con el presidente Alberto Fernández, ayer en el Centro Cultural Kirchner, inaugurando la exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años, con más de 400 pymes de todo el país. Nos vamos con Alberto Fernández, que defendió la presencia del Estado para potenciar proyectos. Buen fin de semana, buena vida. Gracias.
El clic fue la pandemia. El clic dejó al descubierto lo injusto que era el mundo. Un día nos enteramos que 10 familias tenían la misma fortuna que el 40% de la humanidad. Un día nos enteramos, cuando salieron las vacunas, que el 90% de las vacunas que se producían quedaban en el mundo central y el 90% de la humanidad penaba por el mundo buscando el 10% de vacunas restantes. Y ahí nos dimos cuenta que no podíamos seguir así. En ese punto, me detengo un segundo en ese punto, nos dimos cuenta que no era un buen camino. Además, para la Argentina no era un buen camino. Porque si hay algo que destaca a la Argentina, es la calidad científica, la calidad de sus científicos. La Argentina tiene científicos reconocidos en la Argentina y en todo el mundo, premiados internacionalmente por los estudios, por las investigaciones, por los desarrollos que logran. Y cuando nos dimos cuenta que no podíamos seguir sometidos a eso, Un día la Universidad de San Martín se unió al CONICET, las dos se unieron a un laboratorio privado y dijeron, vamos a hacer nuestra vacuna para el COVID. Y la vacuna para el COVID argentina ya está casi lista. Ya ha pasado todas las instancias que tenía que pasar para ver su calidad en la aplicación del ser humano. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué sirve la vacuna del COVID ahora? No sirve porque vamos a tener que seguir vacunándonos contra el COVID durante muchos años, como nos vacunamos cada año contra la gripe. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que no vamos a estar en ese 90% de la humanidad que anda penando una vacuna por el 10% que nos dejan los países poderosos.